Y muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Enredando, la 185, aquí en Euskadi Digital. ¿Cómo van avanzando las cosas? ¿Cómo cada semana os avanzamos? Os damos datos de nuevas cosas que se van presentando al mercado tecnológico. Y además, ahora que tenemos tan cerca estas fechas navideñas, ya todo ya empieza a olfatearse como en Navidad, el ambiente navideño, las luces en las calles, los regalitos y las cartas, que hay que escribirlas, por supuesto que sí. Y además es que se nota, y lo vamos a apreciar especialmente al finalizar este programa, ya que la sección de videojuegos llega esta semana, vamos, cargadita a tope. Se nota que tenemos ya pues unas fiestas importantes, en lo cual lo tradicional y lo que piden muchos peques de la casa pues son juegos para la consola. Bueno, y no tan peques, ¿eh? Y no tan peques, porque claro, estaba pensando yo en los peques y tal, pero hay alguno ya entradito en años que sí que le gusta pedir unos buenos juegos para la consola, para el PC, para poder disfrutar ahí en el sofá, echar unas buenas partidas, pasar unos buenos momentos. Así que, pues quizás, he dicho lo de los peques, porque hoy vamos a hablar del juego de Asterix y Obelix, de Tom y Jerry, pero también hay otros juegos para los más mayores, así que el sector de los videojuegos que contempla a todas las edades. Y muchísimas cosas que vamos a hablar hoy. Por cierto, este sábado os vamos a ofrecer la entrega de premios de la Business Software Alliance que tuvo lugar en el SIMO. Así dicho, a que os he asustado a todos y todas. ¿A que sí? ¿A que ya estáis con una cara diciendo, pero qué ha dicho Rafa? ¿Que no es la entrega de premios de quién? Bueno, pues la BSA. La BSA yo creo que quizás es ya más conocida para muchos y muchas. Una entidad que lo que persigue es defender el valor del software, luchar contra la piratería, lleva ya muchos años trabajando y que todos los años concede unos premios al valor del software. Se entregaron en Madrid y nosotros allí estuvimos y lo grabamos. Y recuerdo que el presidente de AETIC, Jesús Vanegas, hizo una comparación que a mí me gustó especialmente, y es que dijo el precio del metro cuadrado de diferentes cosas, pues por ejemplo, pues de un reloj, de un Mercedes, del software, y es una forma de comparar en una medida estándar, bueno, un poco sui generis, ¿no? Porque ¿cómo medimos un metro cuadrado de software, verdad? Pues sí que es cuando menos curioso, porque un programa de ordenador no se puede medir. Seguramente lo han medido por el tamaño que ocupa el CD o DVD en el cual está grabado, y por ello pues los datos son un tanto curiosos y desde luego llaman la atención, que es lo que se pretendía con ese estudio. Así que vamos a comenzar ya sin más dilación esta 185, esta edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre con los saludos cordiales, muy cariñosos, de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Este sábado, los especiales de Euskadi Digital te ofrecen la entrega de los premios que la Business Software Alliance, BSA, entrega a diferentes empresas y entidades públicas reconociendo el valor de los programas de ordenador. Recuerda, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Quienes ya sois habituales de este programa, sabéis que tenéis una página web a vuestra disposición. Está en www.enredando.net. Y si queréis enviarnos un mensaje de correo electrónico, toma nota, toma nota.
oyentes@enredando.net.
Continuamos enreando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de llegar a nuestro ciberchoco. Hace unas semanas, unos meses, que tuvimos la oportunidad de conocer la nueva PC World, la nueva revista, ya conocidísima por todos nosotros y que cambiaba pues de determinados aspectos de su publicación. Y hoy vamos a tener la oportunidad en este ciberchoco de compartir unos minutos con el subdirector de la misma, Miguel Ángel Gómez. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, bienvenida a Enreando. Lo primero, antes de nada, preséntanos PC World. Yo creo que ya lleváis el suficiente volumen de años en los kioscos, en los hogares de muchos aficionados a la informática, profesionales de la informática, y que realmente ya es algo conocido, pero seguramente alguien pudiera ser la primera vez que oye hablar de vuestra publicación.
Sí, pues llevamos más de 20 años en el sector de la informática y yo creo que somos conocidos, pero no está de más. Nosotros somos la revista para usuarios profesionales del grupo IDG Communications, que es una multinacional norteamericana que se dedica al negocio editorial de las tecnologías de la información. Y bueno, pues durante, ya te digo, 20 años hemos tratado de ser un referente en el mundo de la informática. Lo fuimos hace unos años cuando esto de la informática lo conocían cuatro, y bueno, pues ahora con el paso del tiempo pues hemos decidido también un poco renovarnos, ¿no? Por aquello de que siempre hay que estar renovándose, no te puedes quedar parado en este sector, y conviene renovarse de vez en cuando, y es lo que hicimos en el mes de junio.
El mes de junio adquiríais ese carácter profesional que ya no solo estaba presente a lo largo y ancho de las páginas que cubre vuestra publicación, sino que además lo poníais en portada, ¿verdad?
Efectivamente. Conviene ya, como te decía, pues de vez en cuando renovarse un poquillo, ¿no? Entonces, la revista en los últimos años se había centrado mucho en un segmento muy de consumo, y decidimos que quizá había llegado el momento de volver otra vez a lo que siempre fue PC World, ¿no? Que era la referencia para el profesional, en un segmento mucho más profesional. Y bueno, como muestra de ese cambio y de ese nuevo espíritu y de tratar de ser, que es lo que queremos ser, es una herramienta para todas aquellas personas que viven y trabajan con la informática, pues uno de los guiños quizá fue en el logo de nuestra portada añadir el profesional, ¿no? Y durante unos meses pues pasar a ser conocidos como PC World profesional, aunque en realidad pues bueno, es la misma filosofía de PC World de siempre, solo que orientándonos a lo que siempre había sido nuestro objetivo, ¿no? Que es el profesional de la informática.
¿Me podías definir un poquito, Miguel Ángel, ya para centrar a nuestros oyentes, cuál es el significado, la orientación esa profesional que indicáis? ¿Quiere decir que es para personas que están trabajando en empresas de alta tecnología o así? ¿O cuál es exactamente el nivel que alcanzáis con vuestra publicación?
Pues la verdad es que nuestro interés está en alcanzar a toda aquella persona que trabaja con informática. Quizá es cierto que algunos de nuestros contenidos o alguna parte de nuestra revista puede ser un poco excesivamente técnico para ellos, pero pretendemos ser una herramienta útil, pretendemos ser una herramienta de consulta que para cualquier profesional que necesite asesoramiento tecnológico, pues que un primer paso sea recurrir a una revista como PC World, ¿no? Por ese motivo, pues hemos dividido la revista en cuatro grandes áreas temáticas, que serían infraestructura, seguridad, movilidad y comunicaciones, porque entendemos que eso es lo que necesita cualquier persona en el mundo de la tecnología, ¿no? Tanto el responsable técnico de una empresa mediana, de una empresa pequeña, como el profesional independiente que trabaja en su casa y que necesita asesoramiento a la hora de adquirir equipamiento informático para llevar a cabo su labor en el día a día de su negocio.
Uh-huh. Pues desde luego que es una visión amplia, contenida y además ya tenemos la oportunidad de tener en nuestros kioscos, quien esté suscrito la tendrá ahí en el buzón de su casa, seguramente ya ha tenido oportunidad de ojearla, pero muchos otros y muchas otras pues quizás se quedan un poquito al lado y les gustaría en este momento conocer qué es lo que ofrecéis en vuestra edición del mes de diciembre.
Pues en el número de diciembre hemos decidido, teníamos la opción de hacer balance del año o de pensar en el año que viene y nos hemos decidido por esto último, ¿no? El tema de portada de este mes es la tecnología en 2007. Hemos querido ofrecer una visión, evidentemente no somos adivinos y jugamos con cierta ventaja, ¿no? Sabemos en lo que están trabajando muchos fabricantes y hemos querido ofrecer una visión de por dónde puede ir la tecnología en los próximos meses, ¿no? Quizá los puntos un poco más fuertes de esta tecnología serán el ya conocido por todo el mundo Windows Vista, que se presentará a principios de año la versión de consumo, pero las empresas ya pueden adquirirlo desde noviembre, o la parte de todos los nuevos desarrollos de Intel en cuanto a cuatro procesadores, y que de hecho probamos, por ejemplo, el primer equipo con quad core de Intel, que entendemos que es, bueno, que quizá va a ser un algo revolucionario, ¿no?, en el mundo de la tecnología. Pero no nos hemos querido detener ahí, hemos incluido otros temas que también consideramos que son importantes, hemos incluido un tema sobre la tecnología respetuosa con el medio ambiente, porque siempre hablamos de tecnología y hay veces que nos olvidamos de que hay que seguir respetando el medio ambiente y por eso hemos incluido un tema sobre ello. Hemos incluido también otro pequeño reportaje sobre las baterías de los portátiles, ¿no?, los problemas que han surgido en los últimos meses con algunas baterías de algunos portátiles, pues damos algunas claves para que la gente entienda esto y sepa exactamente qué hacer o qué no hacer en caso de que tenga un problema con ello. Y luego hemos incluido también alguna pequeña comparativa, una de navegadores de Internet, pues el ya conocido Explorer, pues lo hemos enfrentado a Firefox, que bueno, que parece que está empezando a despuntar ahora en el mercado. Y también hemos decidido analizar la oferta de tablet PC, ¿no? Esos equipos que se quedaban entre PDA y ordenador portátil y que parece que tienen una orientación mucho más vertical, pero que bueno, también hemos querido hacerles un huequecillo en este número de PC World.
Pues son muchos los asuntos, sobre todo ya intentando, como decías tú, de coger la bola mágica, frotarla, intentar ver lo que el 2007 nos traerá, y sí que hay algunas cosas, como dices, bien claras. También, pues yo me imagino que ya por fin el 2007 ya será el año de definición, quizás más en el ámbito del consumo, del formato de DVD de alta definición. Ya veremos pues qué es lo que pasa con Sony, qué es lo que pasa con DVD. Digamos que hay muchas cosas que están pendientes de descifrarse en los próximos meses, pero desde luego que quien sigue, como es el caso vuestro, la información día a día, pues siempre le da esa ventaja, ¿no? Esa ventaja de poder decir, bueno, pues sabemos por dónde van a ir las cosas, pero no porque seamos adivinos, sino porque tenemos, como dices tú, esos señuelos, ¿verdad?
Sí, hombre, a nosotros hay algunas informaciones que nos llegan un poquito antes, pero en el fondo, bueno, también se supone que los medios de comunicación siempre tenemos que ser un poco amplificadores de ciertos desarrollos tecnológicos, ¿no? Entonces, lo que tú bien comentabas de la lucha por el DVD de alta definición, pues yo creo que en los últimos meses la gente ha oído hablar mucho de ello, pero yo creo que hay mucha gente que todavía no tiene claro qué opción es mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues para ese tipo de cosas o para presentarles tecnologías nuevas o para servir un poco de guía en muchos casos, es para lo que yo creo que estamos los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación especializados en tecnología.
Miguel Ángel, ¿podemos hablar ya de resultados? ¿Podemos conocer si este cambio que se producía en el mes de junio en vuestra publicación, si ha dado los frutos que esperabais y poderlo cuantificar de alguna manera?
Sí, hay algunos indicios que ya te puedo comentar, ¿no? No sé si sabes, pero bueno, los datos, por ejemplo, de kioscos es más difícil medirlo, porque los datos de kiosco, desde que llega una revista hasta que realmente se sabe las unidades que se han vendido por la devolución de ejemplares y tal, de cada uno de los kioscos de España, es más complicado. Pero el dato que sí es claro para nosotros desde el principio es el tema de las suscripciones, y PC World ahora es una revista que está llegando a más de 27.000 profesionales y empresas de tecnologías y que trabajan con la tecnología, ¿no? Para nosotros eso es muy importante, porque es el respaldo de muchos profesionales que ven que PC World para ellos es una herramienta importante en su día a día y en su trabajo.
Incluso me atrevería a decir, Miguel Ángel, por las cifras que indicas y el afán que tenéis en vuestra publicación, que realmente pues hay determinados momentos y determinadas informaciones que ya no el omnipresente Internet vale, sino que siempre pues a un profesional le gusta sentarse un rato delante de una publicación, poderla ojear, poder volver atrás y ir compartiendo toda esa información que ponéis sobre el papel, ¿verdad?
Al final, en el día a día, en la información de último momento, podríamos llamar, es muy difícil competir con Internet, porque la inmediatez que te da Internet no te la da ningún otro medio de comunicación. Pero también es verdad que, sobre todo a la hora de leer análisis, de ver valoraciones, de formarse sobre algún tema concreto, de leer en profundidad, seguimos siendo, pese a todo, un sector que preferimos las revistas. Preferimos coger la revista, leerla tranquilamente en casa, valorar algunas cosas. Guardarlo es mucho más fácil al final, guardar ejemplares de revista, pese a todo, que ir guardando enlaces de páginas web. Yo creo que cuando se ofrece algo más que simple información, no porque la información no sea importante, que también lo es, pero una revista pues también ofrece valoración, ofrece análisis, ofrece comentario, ofrece opinión, ofrece otras muchas cosas que yo creo que Internet todavía no ofrece.
Perdón, y así a nivel global, ¿se podría saber cuántas personas leen PC World?
Es difícil valorar cuántas personas leen, porque bueno, pero sí te podría decir que entre kiosco y suscripciones aproximadamente pues podríamos estar hablando de algo más de 40.000 lectores todos los meses. Evidentemente pues depende del mes y depende de algunas otras cosas, y tampoco sabemos exactamente si dentro de una empresa pues es una sola persona la que nos lee o son más. A nosotros nos gustaría que fueran más, todas aquellas personas que pueden descubrir en PC World una herramienta para su día a día, ¿no? Pero ya te digo, aproximadamente estamos en torno a algo más de 40.000 ejemplares al mes.
Una pregunta que ya tengo a modo de curiosidad, Miguel Ángel. Cuando lanzáis pues una llamada a los lectores para que participen en sorteos, os den vuestra opinión, ¿conseguís esa participación? ¿Conseguís que el lector de forma general y de forma pues masiva, por así decirlo, se implique en vuestras propuestas?
Hombre, ese es uno de los grandes caballos de batalla que todavía tenemos, pero yo creo que todas las revistas, no solo las de informática, yo creo que a nivel general ocurre lo mismo, porque el lector español sí es un lector que lee la revista, que tiene su opinión, que se hace su valoración o su idea, pero que es poco participativo. La verdad es que hay veces que lo comparas con otros colegas en otros países, porque ya como te decía al principio, nosotros somos una multinacional y de vez en cuando nos vemos con otros colegas de otros países, y la verdad es que comparados con otros países el lector español es poco participativo, ¿no? Al final tiene referencia de un lector o cuando has hecho algo que le ha gustado mucho o cuando has hecho algo que no le ha gustado nada. Pero todos esos lectores que están entre medias, que tienen ven aspectos positivos, aspectos negativos, y cuya opinión es muy importante para nosotros, pues esos lectores participan poco. De todas maneras, para intentar paliar esto, hemos creado ahora, que lo empezaremos a dar un poquito más de bombo para el número de enero, una dirección en Internet para que la gente nos pueda mandar su opinión. Y la dirección es muy sencilla, hemos decidido que sea suopinion@idg.es, porque queremos mostrarle a los lectores que su opinión es muy importante para nosotros.
Pues es algo que yo puedo corroborar tus palabras, porque bueno, pues aquí en Euskadi Digital nos sucede pues prácticamente lo mismo, que cuando pedimos colaboración pues más que nada es cuando alguien pues quizás tiene una duda, pero bueno, ya no ha encontrado otro medio y nos lo plantea, pero parece que siempre pues se tiende a tu entorno, lo cual pues sí que puede ser lógico. Y a la hora de pedir esa participación, pues en muchos casos, Miguel Ángel, hace falta poner un gancho, ¿no? Hace falta poner pues un premio al que se pueda obtener un sorteo, el cual pues parece que incita a la participación. Eso sí que es un poco triste, no sé si lo valorarás tú también, que nos movamos al final pues por esos medios, cuando al final en muchos casos podemos necesitar ayuda o podemos comunicar o dar una información y no lo hacemos pues por no haber una recompensa.
Claro, hay veces que nosotros nos encontramos con el con la duda de determinados temas, ¿no? De si un tema puede ser interesante o no, o de si a los lectores les puede gustar que nos adentremos en algún área temática o no, o simplemente porque, bueno, hacemos un cambio, como el que hemos hecho nosotros en PC World, y de pronto nos preguntamos si a la mayoría de nuestros lectores les ha gustado o no les ha gustado. Al final, lo único que nos queda es ver el resultado. Si al final se incrementa el número de lectores, pues es que les ha gustado. Pero también nos gustaría a nosotros tener su opinión de vez en cuando, pero tanto su opinión para apoyarnos en determinados temas como para criticarnos. Para nosotros es muy útil los mensajes que nos llegan de lectores que nos dicen: oye, pues mira, habéis hecho esto y no me ha gustado por esto o por lo otro, ¿no? El caso es que nosotros sepamos hacia dónde poder movernos, o qué poder hacer, o cómo poder mejorar la revista, ¿no? A nosotros, lo principal para nosotros es hacer la mejor revista que podamos ofrecerle a nuestros lectores, y para eso necesitamos su colaboración siempre.
Pues como decía, suscribo completamente tus palabras. Para finalizar, Miguel Ángel, un mensaje para esos lectores, para esas personas que desde hace tantos años pues han confiado en vuestra publicación y le gusta pues o bien ir al kiosco, o quizás está ya suscrito, pero ojear en las páginas de la PC World para estar siempre al día.
Pues para todas esas personas no nos queda sino darles las gracias, ¿no? Darles las gracias por el apoyo que nos han demostrado durante todo este tiempo, darles las gracias por el apoyo que nos siguen demostrando, y darles las gracias por la confianza que ponen en nosotros cada vez que abren el número que les llega por correo a su buzón, o que van al kiosco y piden PC World, ¿no? Para nosotros es de agradecer, y estamos, como te decía, eternamente agradecidos a ellos, porque es muy importante saber que hay un grupo de profesionales que confían en nosotros y que están detrás de nuestro para apoyarnos.
Miguel Ángel Gómez, subdirector de PC World, muchísimas gracias por estos minutos y hasta la próxima.
Gracias a ti, Rafa, hasta la próxima.
El nuevo PC World ya está en tu kiosco. Una revista para profesionales con todo lo que necesitas en seguridad, movilidad, comunicaciones e infraestructuras. Un nuevo PC World, compruébalo.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Edición 185 de Enredando, como siempre aquí en la sintonía de Euskadi Digital, y siempre nos gusta tener la compañía de Xavi Azumendi para resolver esas dudas que se plantean en el foro Cafetagunea y también las que nos enviáis a través de los medios de participación habituales de este programa. Por ello saludamos ya cordialmente a Xavi Azumendi, que está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Xavi.
Arratsaldeon, Rafa, aquí estamos otra semanita más, ya acercándonos un poquito al año 2007, pero bueno, todavía nos queda todo un mes con el que disfrutar y poder aprender.
Hombre,
con las consultas.
Y hay que decir que es una época muy proclive a que pues haya el olentzero que tenga en sus listas pues muchos ordenadores, mucha tecnología. Es un regalo muy recurrido y que a muchos gusta, con lo cual pues también es, siempre lo decimos, que es una buena oportunidad para que llegue la informática a nuestro hogar, ¿verdad?
Sí, no, y además es que hoy en día ya tienes que, con tantos regalos que hace la gente y tal, al final tienes que echarle un poco de imaginación al asunto y ver qué cosas nuevas o qué cosas diferentes puedes regalar, aparte de lo más típico que se suele regalar pues en Navidad, ¿no? Pero bueno, sí que la tecnología está ahí, cada vez hay más cosas tecnológicas, cada vez hay más proveedores que ofrecen soluciones un tanto diferentes con las que disfrutar con esos regalos, y por qué no también que nos hagan regalos a nosotros tecnológicos.
Pues ciertamente, y cuando llegan esos regalos tecnológicos y llega una persona que quizás no ha tenido contacto con la tecnología, que es la primera ocasión que toca un teclado, que usa un ratón, pues siempre surgen esas dudas que nosotros tratamos aquí de resolver en esta sección F1, y que siempre, pues con todo el cariño del mundo, tratamos de poner un poquito de luz. Y siempre lo decimos, lo recordamos, que no es que nosotros seamos pues unos científicos de esto de la tecnología. Lo que tratamos es de poner sobre la mesa consultas que encontramos por diversos foros y bueno, también las que nos envían por correo electrónico ni tratar de responderlas o incluso ponerlas aquí encima de la mesa para que si algún oyente nos puede echar una mano y dar su opinión, pues nos ayude también a dar esa opinión. Y es lo que sucedió ya a finales del mes de octubre, y primero entonaré el mea culpa por haber dejado este correo electrónico perdido en la bandeja de entrada, porque en aquellas fechas, a finales del mes de octubre, nos escribía Lusa Gaitz, que escuchaba Enredando, y recordaréis que hacía pues unas semanas, a finales de octubre, estuvimos hablando, bueno, estuve hablando, porque recuerdo que fue uno de los programas que Xavi no estuvo, que estaba pues de reposo, y por ello pues estuvimos hablando de lo que es el spyware, esos correos espía, esos programas, perdón, espía, que lo que hacen es recabar datos que tenemos en el ordenador, y se menciona a dos programas, al Spyboot y el Adaware. Bueno, pues nos escribe Lusa Gaitz y dice así: un saludo en primer lugar. En el último programa hablasteis de cómo eliminar espías del ordenador con Spyboot y Adaware. Voy a comentar lo que me pasó a mí en el ordenador. Mi hermano instaló algunos programas P2P como Ares, etcétera, para poder quitar los espías que se instalaron en el ordenador. Además de esos dos programas, también utilicé el A2Free, pues hubo unos bichejos ocultos que trajo el Ares que no me los descubrían los otros dos programas, y por medio de este pude limpiar el ordenador. A partir de ahora controlo mucho más los programas que instala mi hermano en el ordenador, hasta el punto de crear un usuario específico para él. Hasta la próxima. Pues muchísimas gracias, Rusagáis, por este mensaje. Disculpas por haberlo demorado tanto en sacarlo aquí en el programa, pero bueno, la verdad es que sí que es importante que nos hagáis estos comentarios, que nos sugiráis programas gratuitos, y Xavi pues ya ha buscado información acerca de este, ¿no? Del A2Free, ¿verdad?
Sí, efectivamente, pues...
Por cierto, bueno, Xavi, ¿cómo no le pondrán un nombre más sencillo? Porque A2, bueno, en inglés claro, no será igual muy complicado, pero la verdad que no es un nombre muy internacional.
Sí, parece un tragalenguas, ¿no? Pues eso, la verdad es que al final, con tantos programas que hay en el mercado, pues siempre es complicado conocer todos, y pues para eso estamos también aquí, ¿no? Para que la gente nos informe o nos aporte su conocimiento, su experiencia en base a diferentes pues programas o tecnologías que utilizan o han utilizado para solucionar sus problemas, y con esto también pues nosotros damos la oportunidad de que lo pueda conocer más gente, y si es algo pues con mucha utilidad, pues el difundirlo para que pues la demás gente también pueda acceder a su página web y a descargárselo y tal. Vamos a comentar si quieres la página web. La página web es www. Lo voy a deletrear porque es un poco complicado. H y latina J A C K F R E E punto O R G. Repetimos: www.hijkacfree.org. Esta es la página web de lo que es de la compañía, y pues una vez que estamos ahí, bueno, y yo creo que del producto, porque creo que por lo que parece no debe tener muchos productos. No, sí tiene más productos, pero bueno, en principio esta página va directamente al producto este que estamos comentando, al Square de Hi-Cac Free. Y aquí pues bueno, por lo que vemos es freeware, es decir, que te lo puedes descargar para un uso, digamos, me imagino que no profesional, sino un uso personal. Y además tiene pues lenguajes de inglés, alemán, francés y español, o sea que en principio lo vamos a entender bien, y luego tiene una versión profesional de $20. Pero en principio la versión freeware la podemos descargar, la podemos probar, y os comento si queréis una breve descripción de lo que hace. Dice que es una herramienta detallada de análisis del sistema que ayuda a usuarios avanzados a detectar y quitar todo tipo de hackers, spyware, adware, troyanos y gusanos. O sea que bueno, en principio parece que es bastante completito. Además también tener una versión profesional, pues hombre, siempre te garantiza un poco el tema de las actualizaciones y de las potenciales nuevas versiones que vayan saliendo del producto, ¿no? Que bueno, al final con esto pues lo que intentan siempre es un poco pues que se conozca el producto, que la gente lo utilice, y a nivel empresarial pues que realmente paguen el producto para poderlo disponer de él. Pero bueno, tiene buena pinta, habrá que a ver si lo probamos también y pues comentamos un poquito.
Pues muchísimas gracias a Lusa Gaitz por este comentario, por esta información. Desde luego lo vamos a probar, y también a todos los que nos estáis escuchando, lo tenéis ya disponible en los enlaces de esta edición 185 de Enredando en nuestra página web www.enredando.net. Y quienes estáis suscritos y suscritas a Canal Enreando, también ya lo habréis recibido en vuestro correo electrónico, así que directamente podéis ir, porque desde luego que parece un trabalenguas la página web en este caso. Vamos ya directamente a las consultas, que Xavi, como siempre, ha venido con la cartera repleta de buenas preguntas.
Bien, vamos al foro de Cafetagonía. En este caso, pues recordad que siempre tenemos tres: debate y discusión, hardware y software. Y en este caso, en el de debate y discusión, nos hacen una preguntita que está relacionada con la compresión de los archivos. Nos dice que a ver por qué se separa la información al comprimir. Dice que bueno, que cuando guarda un archivo comprimido con el WinZip, que aparecen dos carpetas con diferente información. Yo creo que se ha liado un poquito también, porque comenta que cuando se comprime aparece dos carpetas. Normalmente eso solo aparece cuando se descomprime el archivo. Es decir, tú primero tienes una lista de archivos y luego la descomprimes. Excepto en el caso que estés comprimiendo directamente una página web. En el caso de que estés en una página web y de que te estás comprimiendo o estás almacenando la información de esa página web, sí que te suele crear una carpeta, digamos, con las fuentes gráficas, pues con las imágenes, con los JPEGs, con los .gifs, y luego directamente al lado de esa carpeta te aparece lo que es la lista de los archivos HTML que dispone en la página. En este caso sí que te suele almacenar la información en dos carpetas, pero normalmente si utilizas el WinZip, pues en principio te debería crear una sola carpeta, y luego al descomprimirlo sí que te creará tantas carpetas o tantos ficheros como hayas comprimido. Uh-huh. Es decir, si tú tienes pues una carpeta con 10 archivos, los cuales, tanto la carpeta como los archivos, los quieres comprimir, pues tú comprimes todo eso y te genera un archivo. Luego, en el momento que descomprimas ese archivo, te creará la carpeta que has comprimido con los 10 archivos. De tal manera que al final tienes la misma estructura, tanto de carpetas como de ficheros organizados, que tenías en un comienzo. Y en principio, pues más o menos este sería el tema de la compresión con el WinZip.
La verdad es que es un poco curioso y todavía se sigue utilizando mucho. Digo curioso porque muchas personas que conocen los compresores pues se lían un poco con todo esto, ¿verdad?
Sí, hombre, al final, hoy en día ya, pues bueno, el tema de la compresión de los archivos y tal, pues está muy muy estandarizado y uh-huh. pues la gente lo conoce mucho y lo utiliza mucho, porque al final cada vez tenemos más información que transmitir, cada vez pues también, por ejemplo, los correos permiten ya transmitir cualquier tipo de información con muchísimo tamaño de los ficheros, y entonces pues bueno, es una buena manera, por un lado, de comprimir la información a transmitir, y por otro lado también de organizarla, porque no es lo mismo o es más complicado mandar 20 archivos solos, o sea, 20 archivos pues en un correo electrónico, que por ejemplo comprimir esos 20 archivos y mandar un único. Es mucho más sencillo también luego para andar jugando con él, para andar mandándoselo de uno a otro, que no pierdas ninguno, para tener luego todos organizados perfectamente en una única carpeta. Entonces sí que a medida que pasa el tiempo, pues cada vez los compresores están mucho más metidos en nuestro sistema, en nuestras funcionalidades, y ya pues para la mayoría de la gente es algo normal pues utilizar compresores de este tipo.
Pues vamos con otra consulta.
Venga, foro de hardware. Aquí nos preguntan a ver qué tipos de memoria existen. Así, tal cual. Entonces, bueno, sin más.
Igual que la de hace unas semanas de cuántos tipos de sistemas operativos
sí.
hay, ¿no?
Y es que incluso creo que es la misma persona. Bien, pues en principio memoria. Bueno, aquí un inciso, porque pues con mucha gente igual hablas, ¿y tu ordenador cuánta memoria tiene? Y te dice, pues creo que 120 gigas. Un poquito pues
es muy habitual, sí, yo lo he oído muchas veces,
sí. Pues al final la gente todavía pues tampoco diferencia un poco lo que es memoria digamos funcional, operativa, del ordenador, para que cuando arrancas algo pues te funcione, a memoria de almacenamiento física, pues como es el disco duro. Al final pues bueno, cuando hablamos de memoria, por lo menos a nivel informático, cuando hablamos de memoria estamos hablando sobre todo de la memoria RAM y ROM. Y cuando hablamos de alguna manera de almacenamiento o de discos duros, pues hablamos de eso, de lo que es el almacenamiento físico en los discos duros de los ficheros. Bien, memoria RAM y ROM. ¿Cuál es la memoria ROM? Empiezo por la ROM porque es más sencilla. La ROM es aquella que es no volátil. Es decir, cuando apagamos el ordenador, la información que está en esa memoria no se pierde. sino que luego encendemos el ordenador y sigue existiendo la memoria ahí. Esta, pues bueno, normalmente se utiliza pues para almacenar cierta información importante para el arranque o para el funcionamiento del sistema. Uh-huh. Por ejemplo, en DVDs y así se suele utilizar pues para almacenar como si fuese el sistema operativo de lo que es el DVD, pues el firmware, un poquito todo esto, aquello que queramos que perdure en el tiempo se guarda en la ROM, mientras que la memoria RAM es una memoria volátil, es decir, nosotros encendemos el ordenador, el sistema operativo se carga en la memoria RAM, ejecutamos un programa, ejecutamos por ejemplo Internet Explorer o Firefox o el cliente de correo, se almacena en la memoria RAM, apagamos el ordenador y todo lo que estaba almacenado en esa memoria RAM desaparece, de tal manera que al final, en el momento que encendemos el ordenador, tenemos que volver otra vez a cargar lo que es el programa que queremos que arranquen y todo eso. ¿Por qué es importante tener la memoria RAM? Porque la memoria RAM es aquella memoria que nos permite ejecutar cosas en el ordenador, de tal manera que si no existiese la memoria RAM, tardaría muchísimo más y pues prácticamente no podríamos ejecutar cosas en caso de que no tuviéramos memoria RAM, porque no podríamos almacenarlas en tiempo real para nosotros poder jugar. ¿Por qué es importante tener, entre comillas, bastante memoria RAM? Porque cuanto más memoria RAM tengamos, más cosas podremos hacer, de tal manera también que tardaremos menos en hacer las cosas. Uh-huh. Es decir, si nosotros tenemos poca memoria RAM, podremos cargar pocos programas, y si queremos cargar más programas, cada vez nos va a ir más lento, porque al final pues bueno, tiene que recurrir a otros sistemas, que tampoco vamos a meternos aquí, para poder funcionar con la memoria RAM. Entonces es importante pues bueno tener memoria RAM para poder hacer tantas cosas como nosotros queramos. Uh-huh. Bien, y pues bueno, más o menos es esto. Me iba a meter en tipos de memoria RAM que existen,
de todas formas, Xavi, que decimos tengo 160 gigas de memoria. Al paso que van las cosas, igual dentro de nada es cierto que tenemos 120 o 130 gigas de RAM,
Hombre, creo que todavía quedan unos cuantos años para que lleguemos a tan habitual memoria RAM. Hombre, bien es cierto que por ejemplo para el Vista te hará falta ya una buena dosis de memoria RAM. Te hará falta una buena dosis.
Bueno, para comentarlo un poquito para esas personas que acaban de llegar a la informática y se lían un poco con lo de la memoria, yo lo voy a contar de otra forma, que yo creo que es más, bueno, es otra forma de decirlo y que quizás pues os guste más. La memoria, pues hay dos formas de almacenarlo. Nosotros tenemos bien sea un disco duro, que es pues un dispositivo que en el cual podemos almacenar información y que cuando apagamos el ordenador, pues ahí sigue la información, no se borra, y cuando lo volvamos a encender, pues ahí podemos utilizar los datos que hemos guardado, datos, programas, lo que sea, ¿no? Y también hay otra memoria que es la memoria RAM, la memoria de trabajo, por decirlo así. Es una memoria en la cual pues el ordenador hace sus operaciones y que en cuanto le quitamos la corriente al ordenador, todo lo que hay ahí se borra. Es únicamente una memoria como de trabajo. Cuando convencionalmente se le pregunta pues a algún amigo, oye, ¿qué memoria tiene tu ordenador? Normalmente hacemos referencia a esta, que cuando le quitamos la corriente se apaga, porque el otro pues lo consideramos pues disco duro, espacio de almacenamiento donde guardamos la información. Tanto una como la otra lleva la misma unidad de medida. Podemos decir que tiene tantos gigabytes. Es decir, que siempre se mide de la misma forma. Lo que pasa es que el disco duro, como alberga muchísima más información, pues tiene una capacidad muy superior a lo que es la memoria RAM. Y también hay que decirlo, y Xavi, esto me estaba acordando de nuestras clases en la uni hace ya no sé cuántos años, cuando estábamos los dos en clase, de cómo se decía que efectivamente pues también había un componente de precio. Y es que la memoria RAM, la de trabajo, es bastante más cara que la de almacenamiento. Entonces pues bueno, también hay diferencias a ese nivel, pero bueno, que cuando alguien nos pregunte qué memoria tiene el ordenador, normalmente por estándar o una forma en la que se trabaja, siempre se hace referencia a la memoria RAM. Hoy en día los ordenadores vienen a tener pues unos 1000 megas, un giga. un giga igual a 1000 megas, eso es lo mismo. Hasta hace poco,
1024,
pues,
más exacto.
1024 para ser más exacto, exacto. Hasta hace bien poco, pues, los ordenadores traían 256 megas, 512 megas, y ahora pues ya se ha dado el salto y lo convencional ya es tener en el ordenador, lo decimos para los olencheros, para que tengan una pequeña idea, que tenga un giga de memoria RAM y luego de disco duro, pues en torno a 250, 300 es lo que se está instalando en estos momentos. Así que si el equipo que queremos comprar, ojo, lo decimos en este momento, que si nos estás escuchando dentro de unos meses, no vale, estamos hablando a fecha de diciembre del año 2006, pues eso es lo más convencional y digamos que es lo más habitual. Todo esto va evolucionando. Todo el mundo además ya sabe que cuando te compras un ordenador, todo el mundo dice, joder, pero si es que me acabo de comprar el ordenador, bueno, me he dejado ahí el sueldo del sobrino y de toda la familia, y resulta que esto dentro de un mes ya se me ha quedado pequeño. ¿Cómo es posible que tal igual? Bueno, pues por eso lo decimos, que como esto dentro de nada pues volverá a subir, y sobre todo con la llegada de Vista, que necesita unos requisitos de sistema de AUPA, pues todo esto cambiará y de alguna forma pues se irá adaptando. Así que ya sabemos que la memoria, cuando nos pregunten qué memoria tiene, tenemos que hacer referencia a la memoria RAM. Lo otro, disco duro, también es memoria, también es almacenamiento, uh-huh. Pero lo llevamos disco duro así directamente.
Efectivamente.
Venga, vamos con otra consulta.
Sí, pues ya vamos, para terminar vamos al foro de software. Aquí, pues bueno, nos hacen una consultita de Internet Explorer. Dice que, bueno, que está haciendo una aplicación en la cual utiliza Java con JSPs y tal, y que dice que bueno, a la hora de probar que le da un error, tampoco especifica exactamente cuál. Y pues bueno, a ver cómo lo podría solucionar, un poquito, pues algunas pautas para que lo pudiras solucionar. Bien, en principio comentar que bueno, que el Internet Explorer no cumple exactamente a la hora de la programación lo que son las bases del HTML, sino que deja algunas cositas que, bueno, que sí te funcionan, por ejemplo, con el Internet Explorer, pero que luego, por ejemplo, vas al Firefox, que te cumple exactamente las reglas del W3C, del HTML, del ASP, del JSP, de todo, y que bueno, que de alguna manera es a rajatabla. Por ejemplo, en Internet Explorer, si dejas un tag sin cerrar, no pasa nada. Él mismo sabe que no lo has cerrado y tú puedes ejecutar una página. Mientras que en el Firefox, si dejas un tag abierto, no te funciona la página. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es un poco, pues bueno, como recomendación en general para los desarrolladores de aplicaciones? Pues que desarrollen o de alguna manera prueben con algún navegador que cumpla estrictamente el estándar del W3C.
Ay, que tiene mucho cachondeo el tema este de los estándares, quién los cumple, quién no los cumple y por qué en uno funciona y no funciona, y luego resulta que el que está bien resulta que a los ojos de los usuarios es el que está mal.
Sí, efectivamente.
Es curiosísimo este asunto.
Se le da la vuelta a la tortilla.
Se le da la vuelta totalmente, sí. Sigue.
Entonces, ¿qué pasa ahora, pues a medida que el Firefox está comiendo un poquito más de terreno al Internet Explorer? Pues que, por ejemplo, hay páginas web que están hechas para, o sea, están hechas con y para el Internet Explorer, de tal manera que luego la ves con el Mozilla Firefox y la ves mal, lo que dice Rafa, la ves mal, ves las cosas desordenadas, de repente no te aparece una opción del menú que sí te aparece en Internet Explorer, y te da la sensación de que el que falla es el navegador. Mientras que lo que realmente está pasando es que cuando se desarrolló esa página, las pruebas y todo se hicieron con y para el Internet Explorer. De tal manera que, como el Internet Explorer no cumple el estándar a rajatabla, sino que deja cosas abiertas, cosas pendientes, cosas que, bueno, que puede hacer algún fallo y él, pues, hace lo que le da la gana. Luego, a la hora de pasarlo a un navegador que sí cumple el estándar, pues no funciona, o se ve mal, o falta algo, o no funciona alguna acción.
Hombre, entonces, yo quiero pensar que Microsoft cuando dio, bueno, hizo eso en el Internet
era para facilitar la labor, ¿no?
¿Verdad? Es que es lo que tenga que pensar, y resulta que al final, pues no sé, no es cuestión de facilitar o no facilitar. Si hay unos estándares, pues lo que hemos dicho siempre, y siempre pongo el mismo ejemplo, imaginaos que la separación entre los dos polos de un enchufe de corriente eléctrica normal, cada uno lo pondría de una forma, por los enchufes no valdrían. ¿Y eso por qué funciona así? Porque está estandarizado, porque eso tiene una distancia estándar, con lo cual todos los fabricantes lo hacen a esa distancia y sabemos que es compatible, que puedes enchufar en cualquier sitio. Con las páginas web sucede igual, hay un estándar para el diseño de páginas web, para todo lo que es el código que lleva por debajo una página web, y sí, la verdad es que se deberían de seguir a rajatabla. Otra cosa es que la experiencia nos demuestra que no es así.
Sí, por lo tanto, pues bueno, por eso pues mi recomendación es que pues a la hora de probar, probamos con aquel que cumple los estándares, de tal manera que tú por lo menos, pues bueno, si alguien te dice que oye, que mi página en mi con mi navegador no se ve bien, pero tu navegador utiliza, cumple los estándares, es este, pues ese no cumple los estándares, entonces utiliza un navegador que cumple los estándares, porque para eso están hechos, para eso están certificados, para eso...
dile a un usuario que el suyo no cumple los estándares, oye, a mí no te metas con mi navegador, que bien que veo las páginas, ¿eh? O sea, encima no vengas aquí... Ya.
No, pero lo que sí es cierto que normalmente lo que funciona con los estándares funciona... O sea, lo que funciona y lo que pruebas para un navegador que cumple los estándares te va a funcionar en otro que no lo cumpla. Uh-huh. Porque de alguna manera los estándares lo tienen que cumplir todos.
Efectivamente.
Otra cosa es que pues dejes ahí algunas cosas que no son estándares y que tú las puedas manipular.
No, y además, pero esto se iba diciendo desde hace muchos años, porque habremos oído a nuestra mamá, a nuestra Edite, como nos decía, oye, las cosas se hacen bien desde el principio, hay que hacerlas bien, ¿no? O sea, hay que dejar todo bien hecho, y esto es pues más de lo mismo. Si hay unos estándares y hay unas cosas que cumplir, pues ¿por qué no lo vas a hacer?
Y tú si haces una página web y te funciona con el Mozilla Firefox, seguro que te va a funcionar con el Internet Explorer. ¿Eso es así?
Sí, estoy de acuerdo. Plenamente de acuerdo. Lo contrario no es cierto. Para nada. O sea, que puedes hacerla que te vaya en Internet Explorer y en Firefox, incluso pues hay componentes, hay extensiones que son exclusivas de Internet Explorer que bueno, pues funcionan en Internet Explorer. Y hace poco, recientemente, pues tuve yo un incidente, una cosilla que me pasó al visitar una página web y la gente de soporte me aconsejó que la viera con Internet Explorer. Y dije, muy bien, no tengo Internet Explorer. Y se me quedaron así con la cara como diciendo, ¿cómo no vas a tener Internet Explorer? Y dije, pues muy sencillo, porque no uso Windows. ¿Qué pasa? ¿Es que tenemos que usar todos Windows? O sea, yo soy muy feliz con mi GNU Linux, o sea que no tengo por qué utilizar Windows, con lo cual dame una solución que no sea pasar por Internet Explorer, porque no lo tengo. O sea, no es que no la quiero poner, es que no existe. Bueno, perdón, que
lo puedes emular.
Que tenemos un oyente que es Íñigo de Balmaseda, que nos escribió un correo, lo tengo por ahí también, diciendo que existió una versión de Internet Explorer para Unix, no para Linux específicamente, para Unix hace un montón de años, y claro, nos tomó la palabra a pie de la letra cuando dijimos que no había Internet Explorer para Linux, se ha documentado y nos ha dado con la documentación en la cabeza demostrándonos que hubo un Internet Explorer para Unix, pero bueno, a día de hoy la verdad es que no existe ninguna versión para un Linux de Internet Explorer, y de todas formas si valdría la que hace mención Íñigo sería del Paleolítico Cretácico, con lo cual pues sería a martillo y cincel, y seguramente que muchísimas cosas de las que tienen las páginas web hoy en día pues no se verían. Así que bueno, pues así están las cosas. En fin, lo que son las compatibilidades, Xavi, ¿verdad?
Sí.
Y es que
tienes que tener en cuenta todas las posibilidades, todas las alternativas, porque puedes hacer un gran desembolso inicial en un proyecto impresionante que luego al de un tiempo pues te puede pasar que bueno, pues lo que está pasando, ¿no? Que tú haces todo para Internet Explorer y luego de repente viene un navegador que cumple realmente con los estándares, que se va poco a poco afianzando en el mercado y acaparando más y más utilidades, y que de repente lo que te das cuenta que lo que tú has hecho no funciona. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado, hay que abarcar todas las posibilidades y en la medida de lo posible, pues bueno, el utilizar los estándares que para eso están.
Pues finalizamos así esta sección F1, muy ilustrativa, hemos hablado de muchas cosas y la verdad es que hemos pasado un buen rato. La semana que viene volverá Xavi Zumendi, pero antes de irnos vamos a recordar las entidades que hacen posible que F1 llegue hasta ti. Por un lado está la red de centros Cafetagunea.
En www.cafetagunea.net.
Y el programa Enredando.
Enredando.euskadigital.net y www.enredando.net.
Las formas de participar en esta sección son bien sencillas. Por un lado está el correo electrónico
en f1@enredando.net.
El buzón de voz
94 483 3010.
Y el foro de Enredando
en www.enredando.net o enredando.euskadigital.net, en el menú de la izquierda, apartado foro, y aquí tenemos de diferentes foritos, pues el nuestro es el segundo, el F1 consultas, pinchas ahí y nos puedes dejar tu consulta que te responderemos.
Y si algo que hemos dicho, como ha sucedido hace unas semanas, y Luz Agaitz nos ponía los puntos sobre las IES, y algo quieres tú complementarlo o sabes alguna información más, pues escríbenos un correo, participa de cualquiera de las formas y haznos llegar esa información que las daremos a conocer para que todos los oyentes también la puedan conocer. Pues muchísimas gracias, Xavi, en 7 días nos volvemos a escuchar.
Venga, Torrenas, tenerte, agur.
Este sábado, los especiales de Euskadi Digital te ofrecen la entrega de los premios que la Business Software Alliance, BSA, entrega a diferentes empresas y entidades públicas reconociendo el valor de los programas de ordenador. Recuerda, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
New sound. New sound. New sound.
Siempre en los programas de Enreando, siempre nos gusta ofrecer un lado diferente de la información, siempre nos gusta hablar de seguridad, hacemos un pequeño esfuerzo todas las semanas por que entre en el programa Iñaki Lázaro. Así que vamos a hacer pues otra vez ese esfuerzo. Iñaki Lázaro, muy buenas tardes.
Muy buenas, aunque no he comprendido muy bien eso del esfuerzo que hacemos todas las semanas.
Hombre, no estés pensando que hacemos esfuerzos en ningún habitáculo especial de la casa, así que suelen ser pequeños, con azulejos blancos y tal. No, no, estamos hablando de un esfuerzo pues por dotar este programa de contenidos interesantes.
Uh-huh. Ah, entonces en ese caso
por
me
cierto,
siento identificado.
Felicidades por los 100, 100, 100.
Gracias, gracias. Sí. Yo soy mayor, ¿verdad?
Sí, 100. Ya llevo 100 programitas ahí que no puedo callar.
100 ediciones a nuestras espaldas en 100 el Guardián.
100 ediciones. Y es que tengo una curiosidad porque todavía me estoy acordando del programa de Enreando que hicimos en Sarescola. Me estoy acordando porque me dijiste, y estoy muy mosqueado porque Miquel estuvo en tu programa y no estuvo en el mío. Uh-huh. Y entonces me dijiste que era porque no le das suficiente cariño.
Sí, no, lo mantengo.
A ver, ¿qué tipo de cariño hay que darle a Miquel?
Pues hablar de software libre, que es una cuestión que le apasiona, al igual que a muchos oyentes de Euskadi Digital, y potenciar precisamente el uso del software libre en todos los aspectos y conocer todo lo que tiene, todo lo que nos puede ofrecer. Y nosotros en El Guardián tenemos un apartado muy destacado, como es la seguridad en software libre.
A ver, un momento. Queridos oyentes, prestad atención a las palabras que está diciendo Iñaki y buscad la palabra cariño. Venga, sigue.
Sí, cariño, amor, todo lo que tú quieras.
Todo lo que tú quieras. Pero bueno, pero
todo lo que se te ocurra referente a la importancia que tiene la seguridad, y en este caso pues contar con un colaborador habitual de Euskadi Digital,
sí,
especializado en el software libre y que nos pueda hablar también de la seguridad del software libre, pues es un grandísimo punto a favor que tiene Guardián.
No. Mira, vamos a decirle a Miquel que pase, porque esto hay que solucionarlo, ¿no? Porque yo quiero saber qué tipo de cariño te da. Hola, Miquel.
Hola.
Bueno, luego nos vas a hablar de software libre, pero ahora necesito que me aclares una cosa. ¿Qué tipo de cariño te da Iñaki?
Oye, vamos a ver, esto está yendo ya un poco demasiado lejos.
No. Demasiado profundo, efectivamente.
Esto es una encerrona. Yo no sabía que iba a estar aquí Miquel en esta conexión. ¿Cómo puede ser esto?
La
magia de la radio. Miquel también está por aquí y no es el Guardián. ¿Cómo es esto?
¿Pero qué pasa?
Hola, Miquel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Iñaki?
¿Pero qué hacéis ahí poniendo? Si estáis poniendo rojos, pero bueno, ¿qué tipo de cariños dais vosotros dos?
Oye, vamos a contar los secretos, porque si quieres contamos los secretos.
No. Es que yo no sé qué tipo de cariño hay que dar para que participes, Miquel.
Vamos a ver. Yo en el Guardián de Sarescola estaba, pero no estaba.
Estabas, pero no estabas.
Estaba en espíritu.
Estabas en espíritu.
Claro, yo en el Guardián estaba en espíritu nada más.
Estaba
presente, pero mi voz estaba en espíritu. Si quieres contar los secretos, pues los contamos, oye.
Estabas en espíritu.
En espíritu.
¿Y qué tal te sentías en espíritu?
Pues bien, bien. Sobre todo la gente se quedaba pasmada escuchando mi voz y viéndome sentado al lado de ellos, pero bueno.
Nos has engañado.
No es ningún engaño, simplemente que nosotros, la sección de seguridad en software libre, pues si no podemos conectar en directo, pues lo que acostumbramos a hacer es grabar esa entrevista y luego poderla emitir todas las semanas para que haya ese espacio, como decía en un principio, que es importante en el Guardián, la seguridad en software libre. Y bromas aparte con esto del cariño, el amor y todo esto, lo que sí hay es lo que los servidores se llamaba relación de confianza entre servidores, pues es una relación de
relación de confianza.
¿Nunca?
Servidores.
Nunca.
Eso es de cariño y amor.
Sí,
en relación de confianza entre servidores.
Mucho amor.
Un servidor, ¿no?
Los servidores también se tienen que para que esto de Internet funcione bien.
No me digas que tenemos relaciones especiales entre las máquinas que están en Internet.
¿No has oído tú nunca el término relación de confianza entre servidores?
Bueno, sí, pero no sé. También he oído las relaciones matrimoniales. De eso no hay entre servidores, ¿no?
Que yo sepa, no.
¿Te imaginas una boda entre dos servidores? ¿Tú, Linus, quieres este Windows como esposo? ¡No!
Más bien, no creo que sea el matrimonio más...
Sí, un matrimonio de conveniencia, ¿no? Como últimamente las noticias que nos llegaba de algunos acercamientos, ¿no? Que tenía en el mundo.
Cariño, ¿listo? ¿Acercamientos
cariño,
también?
Yo me caso contigo por tu pantallazo azul. ¡Qué bonito! ¡Qué romántico! Por cierto, vamos a ponerle un poco de seriedad y aunque nos estemos riendo, vamos a ir a algo serio y es que esta semana me llegaba un mensaje de correo electrónico de esos que te hacen enternecerte el corazón, de leerlo, de darle un poco de cariño. Y resulta que al final, resulta que no es que sea de cariño, sino que es una broma y desde luego de muy, muy mal gusto. A ver, de todos los oyentes que levanten la mano derecha con tres dedos hacia arriba, todos los oyentes que en este momento han recibido algún email de esos que, oye, esto es urgente, por favor, reenvíeselo a toda tu lista de contactos y tal. A ver, que levanten eso, tres dedos de la mano derecha, todos los oyentes que lo han...
Yo estoy viendo y escuchando a muchos, ¿eh? Ese tipo de mensaje de...
¿Cómo que estás viendo? Algo nos faltaba, que veas a nuestros oyentes, pero mírales, a todos en pijama en este momento, les estás viendo a todos.
No, veo uno que está trajeado y está desde la empresa escuchándonos con mucha atención.
No estarás pensando en las oyentes.
Trajeadas, pues también
es no. Que no les hemos dicho a los oyentes y a las oyentes de que les vemos por los agujeritos de la radio.
Claro que sí.
Estamos metidos dentro de la radio y que por los agujerillos que tiene ahí delante. Miquel, ¿de qué te ríes? Que no.
Oye, que la radio no es todo, también tenemos el podcast.
¿Tú por qué crees que la radio tiene agujeritos en el altavoz? Para que respiremos nosotros, hombre, para que no nos ahoguemos ahí dentro.
Y a pesar de todo, a veces andamos un poco sofocados.
Sí, somos chiquitines. Vamos,
y cada vez nos adaptamos mejor a los MP3 reproductores estos pequeñitos, sí. los que hay. De podcast.
Sí.
Nos adaptamos perfectamente. Sí. Y además a cualquier hora y.
Vamos.
Sí. Reproductores de MP3.
Bueno, a ver, un poco de paz.
Sí.
Que es que ya contigo ya es visto y como ya está encima este Miquel, ya esto es que este.
Eso
que,
mismo, exactamente.
¿Que está Miquel encima? No, está.
A ver,
Miquel no está encima.
No está encima tuyo, todo hay que decirlo que en la radio todo se sabe. Bien.
No.
Bueno, os leo el mensaje para que los oyentes se hagan a la idea de los mensajes de referencia que estoy hablando. Y luego vamos a comentar sobre ello, esto es bastante serio. Dice así el mensaje: si conoces a alguien de Valencia que pudiera tener el grupo sanguíneo AB dispuesto a donar sangre, dilo. En el Hospital Universitario La Fe de Valencia hay un chico de 10 años ingresado con leucemia que necesita urgentemente unos 12 donantes. Por favor, reenvía este correo a quien conozcas. Si encuentras a alguien, que llamen al teléfono de la madre, María Ángeles, 96, tararí, tararí, tararí. Bueno, pues ese es el mensaje que nos puede llegar a cualquiera en nuestro buzón de correo electrónico y que inocentemente cogemos y lo reenviamos a todas nuestras direcciones. A mí me llegó y seguidamente fue a través de una lista de distribución y luego se empezó a comentar en la lista, oye, que esto es un hoax, que es una broma, que tal, 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 tal. Y efectivamente, y además voy a dar un dato para que los oyentes en este momento lo puedan localizar. A ver, papel y boli todos los oyentes y apuntad del número porque voy a dar el número de teléfono. Es totalmente falso, o sea, es un teléfono totalmente falso, lo digo claramente. Pero si lo buscáis en Google os vais a encontrar muchas sorpresas. Entonces os aconsejo que vayáis a Google y que busquéis los siguientes números. Es un número de teléfono, os lo digo enterito, si lo veo porque lo tengo en la otra esquina. ¡Yepa! 96-38-02-48.
¡Bingo!
Sí, línea. Lo repito para que toméis buena nota. 96-38-02-408. Bien, pues ese número, buscarlo en Google para que veáis todas las referencias que aparecen y además muchos de ellos ya llaman como hoax. Y eso es lo que quería preguntarle yo a Iñaki Lázaro, ya que le tenemos aquí tan cerquita y tan bueno, y preguntarle qué es un hoax.
Bueno,
tan dispuesto, ¿qué es un hoax?
Hoax no es realmente una broma, eso sería un joke, que es lo que es el término broma, que son esos típicos mensajes simpáticos que no hacen más que inundar el correo y luego no tienen utilidad. Hoax, en cambio, es una especie de cadena, un mensaje enviado en cadena. Este es un buen ejemplo de ello, pero hay muchos más. ¿Qué es un hoax? Pues como digo, un mensaje que se va trasladando de lector en lector, de remitente en remitente, y se va trasladando porque hay algún mensaje que invita a que lo reenviemos a nuestra lista de destinatarios. Hay de todos los tipos. Hay un caso pues muy desgraciado como este que comentas en el ejemplo, y digo que es desgraciado porque se tratan de aprovechar de una cuestión pues socialmente bastante aceptada, como puede ser la demanda de sangre. Hace no mucho tiempo también aquí en Enredando comentábamos esa petición de un estudiante ruso, un supuesto estudiante ruso, que evidentemente seguro que no lo era, una persona que estaba detrás de ello y con con ese argumento trataba de llamar la atención. En ese caso era un hoax, pero también tenía ese beneficio económico que podía suponer el que se enviase dinero si alguno caía en esa trampa. En este caso el beneficio económico puede llegar por otro sentido, como muy bien comentaba Mikel ya a micrófono cerrado, pero que es una realidad. La utilización masiva de ese correo electrónico puede hacer que, recopilando direcciones, enviemos ese spam o lo envíen los spammers y luego pues se vayan lucrando a través de ese envío de mensajes de correos no solicitados. Otros ejemplos de hoax pues pueden ser el mensaje que nos dice que lo tenemos que reenviar a 10 remitentes, si no nuestra vida no va a ser tan feliz como quisiéramos, el típico mensaje en el que hay una alerta en que tal ciudad ocurre tal cuestión.
Iñaki, no me lo digas, que alguna vez te llega uno de esos de que tu vida no iba a continuar así de bien y no la reenvió, que no.
No,
claro, y por eso tienes esos problemas en el Guardián.
¿Que tengo problemas de qué?
Claro, por eso el Guardián no convence.
¿Que no convence el Guardián?
Claro.
¿Quién te ha dicho eso?
Ah, no sé, convence más enredando.
Convence enredando.
Claro.
Hombre, si estamos hablando de videojuegos, pues tiene que convencer más enredando, porque en el Guardián no solemos hablar de ello, pero claro. Hablar de seguridad, yo espero que los oyentes les convenza que cada día hay que preocuparse más y no tener ningún tipo de escrúpulo para ese tipo de correos, eliminarlo inmediatamente, porque el objetivo de los que lo envían es su distribución masiva. Así que hay que dar esa recomendación sobre los hoax. Y vamos a desapuntar.
Hablando en serio,
déjame
un poco, porque ya estás empezando a toser y esas cosas ya saben los oyentes que cuando empiezas a toser es cuando tienes que descansar de hablar.
Ya he descansado.
No has descansado suficiente. Mikel, dale un poco de cariño, a ver si conseguimos ahora seguir la conexión. Lo que quiero decir es que en este momento los oyentes, bueno, están escuchando, igual alguna palabra se les escapa, pero sí que se están quedando con la copla de que cuando llegan estos mensajes que siempre humildemente, inocentemente, reenviamos a toda nuestra lista de contactos, pues persiguen otro fin, que ahora vamos a detallarlo, vamos a dejarlo bien clarito, cuál es el fin que sigue el reenvío masivo de estos mensajes y por qué decimos que no se debe hacer, porque eso es algo que parece que choca un poco con lo que hemos hecho hasta ahora todos, ¿no?
¿Qué hemos hecho? ¿El qué? ¿Reenviarlo?
Sí.
Yo creo que los oyentes del Guardián no suelen reenviar ese tipo de correos porque saben identificar lo que es un hoax, lo que es un joke, lo que es un caso de phishing.
A ver, un momento. El mensaje que acabo de leer, que han escuchado nuestros oyentes, es perfectamente creíble. Es decir, cualquier persona...
Para empezar, vamos a ver, ¿quién te lo envía?
Da igual.
Ah, da igual.
Da igual.
Porque esa persona confía en que tú lo vas a reenviar.
Claro.
Primero con la persona. Y aunque fuese legítima, yo creo que una persona lo que debería hacer es ponerse en contacto con esa persona y decirle, bueno, ¿de dónde te ha llegado esto? O sea, si ahora mismo nos llega un correo que aparentemente en cuanto a formato tiene muy buena pinta, nos gusta mucho y todas las características que nos queramos imaginar. Y nos dice que como es nuestro propio banco, con ese diseño habitual del banco, nos pide una clave, pues vamos a confiar en que nos está pidiendo la clave, por algo será, ¿no? Pues no, evidentemente no es así porque no es una costumbre y necesitamos un poco de educación. Si nos llega una broma típica de, no sé, pues esas tantísimas leyendas urbanas que hay, que también encuentran a internet como instrumento perfecto de distribución, pues no tenemos que hacer caso en absoluto. Y por eso digo que los oyentes del Guardián, los más habituales que están al día en el mundo de la seguridad, saben lo que técnicamente es un hoax o lo que puede ser, lo que técnicamente es un joke, una broma. En este caso hablamos de un hoax, no es una broma realmente este correo, para nada, es un asunto serio que hace uso de la ingeniería social en una de sus formas, pero es que ya hace unos cuantos años teníamos un ejemplo muy similar con el Katrina. Con el Katrina no es que nos pidieran sangre, porque evidentemente estaba muy lejos de nosotros, pero sí pedían donaciones y pedían unas acciones concretas que por desgracia no llegaban a su destino, sino que se quedaban en una simple recopilación de direcciones de correo o donaciones que el estafador se quedaba él personalmente. Así que no es nada novedoso, simplemente es algo que ya existe con un argumento diferente y que yo ahora mismo no recuerdo así de memoria que hubiera habido otro caso de donación, pero estoy prácticamente seguro que no va a ser ni el único, ni ha sido el único, ni lo será, que al cabo de unos meses, cuando nos olvidemos de todo ello, volverá a ocurrir otro mensaje y así seguirá.
Yo lo que quería comentar es que en primer lugar, si un mensaje te dice reenvía este mensaje a todos tus contactos, es algo ya que de entrada te puede hacer sospechar que estás ante un mensaje de estas características, porque es una cosa que no debería ser habitual y cuando se produce esto...
Un momento, si vosotros, que no, desde luego que no es el caso, pero imaginaos que estáis en una situación de esta y quisierais utilizar pues internet y un poco la lista de contactos para un motivo como el que he leído. ¿Cómo lo haríais para no parecer un hoax, una broma?
Hay una cuestión muy muy evidente, es recurrir a una institución. Te pones en contacto con, por ejemplo, la Cruz Roja o quien sea competente en este ámbito, y ellos sí que se pueden poner en comunicación, en contacto con los recursos necesarios para que eso sea efectivo. Es una locura el que yo me ponga en contacto con unos amigos, personas que comparto su dirección de correo electrónico, y así sin más les pida una cosa que no es habitual en mí. No es que no sea habitual a mí porque no quiera ser solidario, sino porque hay otros cauces más adecuados, y en este caso, pues si necesita sangre esa persona, pues tendrá que recurrir a hospitales médicos, a instituciones, y ellos sí son los que se van a poner en contacto para darle el mejor servicio posible. Nosotros, yo ni siquiera personalmente, y esto no tiene que ver con la seguridad, pero yo no sé mi grupo sanguíneo, o sea que no sabría si poder ayudar o no. Entonces, ni lo sé ni me importa. Yo, si quiero donar sangre, voy a ir a un lugar habilitado tal a ello, ya sea, como digo, pues la Seguridad Social, cualquier institución que lo haga con unas garantías sanitarias adecuadas, y confiaré, para eso es una institución o es algo que ha debido ganarse prestigio durante el tiempo, en que hagan un uso correcto. No voy a ir yo con una jeringuilla con mi sangre y dársela personalmente. Es una locura. Entonces, de la misma forma que...
Sí, aparte que tampoco, si la donación tiene que ser en Valencia, tampoco tiene sentido hacerlo por internet, que puede llegarle a alguien pues en Australia o...
Evidentemente.
Se va, exacto.
Yo digo que es un ejemplo concreto de ingeniería social, pero que los ha habido muchos a lo largo de la historia. El Katrina, pues también está ahí. Por desgracia, hubo varios casos relacionados con ese día, con esos momentos, esos instantes pues bastante catastróficos, y ya digo que no va a ser la única ocasión. Y de todas formas, si nos queda cualquier tipo de duda, lo mejor es contrastar, como digo, pues con la gente especializada.
Incluso, mira, en este caso no se me había ocurrido a mí coger el número de teléfono y ponerlo en Google, como ahora habrán podido probar nuestros oyentes, y comprobar cómo vienen hasta servicios de profesionales de vamos, de chicas de buen ver.
El asunto del mensaje también lo pones junto a la palabra hoax en Google y seguramente encontrarás una página que te explica qué es un hoax.
No, pues está bien. Incluso he encontrado páginas en internet que hablan de romper estas cadenas, de tratar que esto no prospere. Bueno, pues ya tenemos una explicación, y realmente, no sé, el recaudar direcciones de correo electrónico pues puede ser uno de los motivos.
Es un auténtico negocio. El recopilar direcciones y tener una abundante base de datos, hay, por desgracia, muchas empresas de marketing sin escrúpulos, mal llamadas de marketing, porque eso no es marketing, es una estafa pura y dura, pero las hay que pueden comprar esas bases de datos de muchas direcciones y reenviársela. Ya no es la simple Viagra y estos mensajes que casi lo tomamos a broma, y ya cualquier filtro anti-spam lo puede identificar fácilmente, sino que hay muchos de estos mensajes que a veces, por ser un tanto locales, pues puede ocurrir que no lleguen así a tanto, ¿no? Y es algo que en la pasada edición del Guardián, aquí ya que estás, Miquel, recordarás que hablamos del mundo de los rootkits y cómo a veces pues están personalizados en los rootkits para un tipo de empresa concreto, para una persona.
A medida, ¿no?
Sí, están hechos, es como un traje a medida, y todavía hay que tener más precaución frente a ello, porque igual lo que nos llega por correo electrónico, pues igual desconfiamos más, pero lo que nos llega por un medio que no sabemos muy bien cuál es y que se camufla, pues todavía pues es un tanto más peligroso. Por eso siempre recomendamos estar alerta, estar informado.
No, que es un complemento perfecto. Desde luego, yo me llegó el otro día, lo cogí, lo eché a la carpeta y dije, esto para la próxima conexión con Iñaki, porque esto quiero hablar de ello. Pues porque son cosas en las que todos caemos. Son cosas, en mi caso, pues tampoco lo he seguido, pero porque también cuando me llegaban por correo hace años, pues este tipo de bromas, pues no se hacía ni puñetero caso. O sea, es que pasaba olímpicamente. Y la verdad es que, bueno, pues tampoco son tan maléficas y tal, y de hecho es lo que se comenta un poco en internet. Bueno, pero a alguien se le ha acabado el mundo, tal, hombre, tampoco lo podría contar, pero bueno, que quiero decir que no es así, que persiguen siempre un fin, y en este caso ya vemos que es recopilar direcciones de correo electrónico, ponerlas a la venta y sacarse una buena pasta a cuenta de nuestra dirección de correo, y aparte que luego estaremos infectados de correo basura, algo que no relacionamos, ¿verdad? Y que es importante que lo reseñemos como lo estamos haciendo, para que todo
el mundo tenga claro. Así que de toda esta conexión, que quede bien claro a nuestros oyentes, y cuando llegue un mensaje de este tipo, por favor, contrastarlo, porque en la mayoría de los casos, el 99% de los casos, por no decir el 100% de los casos, son bromas que están dedicadas pues a capturar direcciones de correo electrónico. Y está bien que digamos qué es lo que se consigue, porque alguien lo puede ver y dice, bueno, si por reenviar a mis amigos no pasa nada. Bueno, pero ya vemos que sí, que al cabo de muchos reenvíos, pues al final llega un jugoso paquete de direcciones de correo electrónico válidas, y que bueno, pues eso es un premiado, o bueno, reenviarlo y meter las direcciones ocultas, ¿no?
También puede ocurrir.
No, a la gente, pero bueno, la gente no se le ocurre.
La gente cosas. Eso no, es que no lo estás pensando en ese momento. Tú, en ese momento te obnubila la situación, la preocupación, la prontitud que parece que necesita una situación de ese tipo, y te dejas llevar por los sentimientos, como es normal, ¿eh? O sea, yo desde luego ahí sí que no culpo absolutamente a nadie, pero creo que es importante que lo destaquemos, que lo subrayemos con el rotulador, para que la gente pues tenga precaución cuando llegue un mensaje de ese tipo, y que tratemos de romper estas cosas, porque luego pues nos quejamos de que nuestro buzón de correo electrónico está infectado de spam, que nos llega mucho esto, y aquí tenemos, no la única, por supuesto que no hay muchísimas formas de coger direcciones de correo electrónico, pero una que bueno, pues está funcionando.
De las principales, yo creo que la excusa perfecta. Vamos a puntualizar o matizar respecto a lo que ahora comentamos. No es realmente una broma. Se trata técnicamente de un hoax. Bromas son los jokes, que son correos simpáticos que simplemente inundan nuestro correo pues con alguna vivencia extraña. Pues este es el virus de no sé qué nacionalidad que se dedica a hacer tal. Ahora me viene a la cabeza el virus irlandés, por ejemplo, pero también había el buen día, ¿no? Como era
yo desde el inicio de la conexión diciendo qué raro le escucho a Iñaki, ya no sé si es su catarro o su qué. Por favor, prueba a alejarte un poquito del micrófono.
Vale. Ahora sí.
Ahora le vimos como más normal, ¿verdad?
Continúo, vamos a puntualizar que de cara a estas fechas especiales cercanas a la Navidad, suele ocurrir en innumerables ocasiones que nos llegan ese contenido social en los correos, y que eso técnicamente se llama hoax. No son jokes, no son bromas, y el ejemplo que nos has comentado en el día de hoy, pues es un hoax, lo que técnicamente en seguridad se llama hoax, y que los oyentes del Guardián lo saben. Hoax, jokes, phishing, spam, todos realmente son casos de spam o correos no deseados, pero que nos llegan con diferente formato, diferente contenido, y quizás lo podríamos agrupar como ingeniería social, que es lo que últimamente pues más
la típica moja. Carta en cadena, pero en formato electrónico, sí.
Bueno, eso es. Adelanta los contenidos del próximo Guardián.
La próxima edición, ya una vez superada la 100, será la 101, y ya que tenemos por aquí a Miquel, vamos a comentar que continuaremos hablando del mundo de los rootkits, una cuestión que en su momento fue muy polémica por aquel famoso caso de la discografía que incluía un rootkit, una herramienta de MR para tratar de impedir las copias, y que hoy en día pues no solamente está relacionada con el software libre, pero que puede afectar o puede tener relación con la seguridad en software libre, y por eso la trataremos en esa edición número 101. Ya parece mentira, pero vamos superando ediciones, y en esa edición 101 tendremos también a la compañía nuevamente de Miquel, que como puedes escuchar no solamente está aquí en Enredando.
No, claro, con todo el cariño que le das no me extraña que vaya.
Bueno, guarda el cariño y la selección de contenidos, que es la que al final yo creo que a todos los oyentes importa, que seleccionemos buenos contenidos y buenas cuestiones para abordar tanto en seguridad en software libre como en el resto de secciones, como será la de noticias, que regresará con una recopilación de las más importantes que vienen sucediendo durante esta semana. También tendremos la alerta de seguridad y tendremos todas esas secciones habituales que acompañan edición tras edición.
Bueno, pues esos son los contenidos del próximo Guardián. Desde luego no te lo pierdas. Iñaki Lázaro te pone al día de la seguridad los domingos de 9 a 10 de la noche, los lunes de 7 a 8 de la tarde aquí en Euskadi Digital. Si nos escuchas por podcast, pues cuando tú quieras le das al play y así puedes escuchar todos los contenidos que Iñaki tiene para contarte, en compañía también de nuestro común amigo Miquel.
Aquí estoy.
Y vamos a recordar también que a pesar de que el concurso principal fue la pasada semana, la de la edición número 100, ya que nos acercamos a las Navidades, queremos seguir siendo muy generosos entre todos los oyentes.
Así me gusta.
Generosidad. Así que queremos que sean generosos, y los oyentes también, que sean generosos con nosotros en cuanto
a
envío de contenidos.
A ver, Iñaki, va a ser el tercer año que estamos pidiendo a los oyentes un jamón. Y ningún año nos ha llegado un jamón. ¿No crees que deberíamos de ser un poco más modestos, pedir una tableta de chocolate?
Yo creo que
o
sí.
De turrón, ya que estamos en las fechitas, pues oye, nada, que alguien nos envíe una tableta de turrón, pero que es que, bueno, no, que luego se nos caen los dientes.
¿Y cómo nos lo va a enviar?
¿Cómo nos lo envía? ¿En una carta? ¿No cabe?
En una carta.
Sí. Ah, es que yo iba a recordar ahora...
No, puede ir,
no, por email no cabe. No, la disquetera, ya no traen disquetera los ordenadores.
Ay, hombre. ¿Y el vaya. CD-ROM no...?
No, el CD-ROM nada, ahí solo rosquillas.
Solo la bebida.
Rosquillas y donuts caben.
Yo es que iba a recordar la página web, el buzón de voz y la dirección de correo electrónico.
Puedes,
y,
puedes. No, no,
y te... no me encaja para, a ver, para esto el regalo.
¿Que no te encaja?
A ver. No, ¿cómo vamos a recibir por la web
el...? A ver, vamos a tomar nota. ¿El buzón de voz cuál es?
El 94-483-2582.
Hombre, un poco apretadito, pero yo creo que cabe ahí una botella de cava, ¿no?
Bueno, caberá.
Caber cava. Bien, ¿qué más tenemos para contactar?
Página web.
Página web.
elguardian.euskadigital.net.
Eso no lo aconsejo, porque no. Si alguien coge la botella y la estrella contra el monitor para meterla en la página web, va a romper el monitor o la botella, algo de las dos cosas. O las dos. O las dos, que lo cual es ya un delito, porque te quedas sin cava y sin pantalla. O sea que no lo haga nadie.
O sea que el oyente que quiera visitar la página web se conforme con eso, que no nos envíe botellas a través del guardian.euskadigital.net.
Y por último nos queda...
la dirección de correo electrónico. elguardian@euskadigital.net.
Pues, en un arroba, ¿cuánto era? ¿No? De kilos y medio.
Arroba lo que pueda, hombre.
Oye, 11 kilos y medio es una medida importante ya.
Sí, no, es muy pesado.
Hombre, muy pesado. En correo electrónico, en un mensaje, nos pueden enviar cuál es la dirección de contacto para recoger ese fabuloso lote navideño.
Pero que nadie nos haga una fotografía y nos lo mande junto, ¿eh? Eso no, que eso tiene muy mala leche.
No, vale.
Eso no vale.
Y menos si se lo está comiendo él.
No, eso peor. No vale. Eso peor. Que alguien haga algo, porque es que nosotros, vamos, que nos estamos buscando los huesos, que es que no se lo que la gente, vamos por la calle y casi ya ni nos ven, ¿eh? O sea que no, esto no puede ser. Y además, la Navidad es para generosidad, jamoncito, y pues lo normal, una patita así, total, pues una patita negra así, con su cuchillo jamonero, pues qué menos. Uh-huh. Ya le vamos a mandar el hueso de vuelta, ¿no? Por lo menos le devolvemos el hueso a quien nos lo mande, ¿no?
No.
¿Ni el hueso?
Hace un caldo muy bueno eso.
Venga, bueno. Bueno, pues, Miquel, en un ratito estamos enreando. ¿Nos cuentas algo de software libre?
Sí, porque estás a decirme que el guardián, pero en un momento estamos aquí los dos otra vez.
Iñaki, muchas gracias.
Un placer,
Rafa. Veo que la presencia de Miquel te ha cohibido y no te has metido tanto conmigo, pero la semana que viene estaremos solos y verás la que te cae.
Lo verás tú también, lo escucharás, mejor dicho. Hasta la próxima, Rafa.
Gracias, chicos.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Anímate y mándanos un correo electrónico. ¿Sabes cuál es nuestra dirección?
oyentes@enredando.net.
Un poquito de música y seguimos enredando.
Feel your frustration. Any minute all the pain will stop. Just hold me close inside. Start over again. I know you wanna be my salvation, the one that I can always defend. I'll try to be strong, believe me, I'm trying.
Just shine.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
El nuevo PC World ya está en tu kiosco. Una revista para profesionales con todo lo que necesitas en seguridad, movilidad, comunicaciones e infraestructuras. Un nuevo PC World. ¡Compruébalo!
Euskadi Digital. El sonido de la tecnología.
Enredando está compuesto por diferentes secciones, cada una de ellas tiene algo especial y algo de lo que podemos aprender. Por ello siempre nos gusta abrir esta pequeña sección dedicada al mundo del software libre GNU Linux, en compañía, como es habitual, como ya es costumbre, como viene siendo ya pues repetidas ocasiones, de la compañía de un gran amigo, de un compañero que siempre está aquí con nosotros, que le gusta mucho hablar de Linux, hablar de software libre, y que en esta ocasión no va a ser un excepción. También está aquí con nosotros, pero antes de recibirle, vamos a saludarle con mucho cariño. Él se llama... ¿Qué? ¿Qué miras?
No sé, estoy esperando que acabes.
¿Cómo te llamas?
Miquel Carmona, vamos.
Preséntate.
Hola, soy Miquel Carmona.
¿Edad?
Eso no se dice.
¿Altura?
Tampoco.
¿Peso? ¿Complexión?
Madre mía, peso mucho.
¿Saldo actual de la cuenta corriente?
Tampoco se dice, sobre todo Hacienda, pero bueno.
¿Número de pisos de su propiedad?
Pisos de mi propiedad, creo que ninguno, pero bueno,
¿sí?
Todos del banco.
¿Qué tamaño usa el calzado?
Ah, pensaba que ibas a... Cuando te iba a hablar de tamaño...
Oye.
Cuando te iba a hablar de tamaño, ya digo,
No. ¿No me vas a dar ni un dato?
No, nada.
¿Entonces quién eres?
Yo, Miquel Carmona, del Gloob.
Ah, Miquel Carmona.
¿Sabes? El Gloob es...
Gloob.
Sí, es de software libre.
No, Gloob cuando bebes.
Sí.
Cuando bebes haces Gloob.
Gloob.
¡Hombre, Miquel!
¡Hombre, qué tal, Rafa!
¿Qué tal?
¡Ya me he reconocido!
Sí, ya te he reconocido. Es que, claro, entras así como disfrazado y que no te conozco y tal.
¿Disfrazado?
Sí, y además te has puesto esas cosas ahí en las orejas que parece que vas a esquiar. Te has puesto así, como haces unas orejeras así.
Efectivamente, algo así.
Vamos, y las gafas parecen de esquí, vamos, estás fenomenal. Solo te faltan los bastones y los esquís, vamos, casi nada, ¿eh? Pero salvo los bastones y los esquís, pareces un esquiador.
Efectivamente, un esquimal, una de dos.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Porque nunca nos desvelas en el programa anterior de qué vas a hablar y me imagino que
hoy no va a ser la excepción.
Hoy no nos vas a desvelar de qué vas a hablar hoy.
No.
O sea, vas a hablar de un asunto del cual no nos vamos a enterar de nada.
Efectivamente.
Bien, ese me va a gustar.
Bueno, sí, lo voy a desvelar, vamos a ver.
¿Y por qué me lo has tapado?
Ah, para que no lo leas.
¡Ahí va la leche! Pero bueno, ¿ya qué pasa? O sea, que compartimos el agua, compartimos los bolígrafos, incluso sacamos juntos punta al lapicero y resulta que aquí, ahora...
Uy, que esto está yendo a otros temas. Vamos a ver,
¿Lapicero? Si un lapicero es un lapicero.
No, lo voy a sacar punta, sacamos punta a todo.
No, ahí estoy de acuerdo, tú sobre todo.
No creas.
Bien, ¿de qué dices que nos vas a hablar hoy?
Vamos a ver, como ha sido recientemente la última edición de Saer Escola.
Sí, ¿de qué vas a hablar hoy?
Vamos a hablar...
¿Te pareces a mí presentándote?
Vamos a hablar de Lucas.
¿Lucas? ¿El pato Lucas?
Lucas. Será
Lucas Grigander. Yo
Lucas Grigander.
Lucas no será el pato ese negro.
El pato Lucas también
pato
puede
Lucas.
Ser... O Lucasfilm también puede ser.
¿Eh?
Pues no es el proyecto Lucas.
Lucas.
Lucas. ¿No conoces el proyecto Lucas?
Pues no, pero lo vamos a conocer.
Lo vamos a conocer ahora mismo. Es el proyecto de documentación en castellano para GNU Linux. Cosa muy importante. Dos manuales de ayuda y mucha información está disponible en el proyecto Lucas, ¿no? Uh-huh. Se trata del LDP-S, y también llamado Lucas, es un servicio editorial para la documentación libre en castellano. El proyecto de documentación libre, lo de LDP, viene de Libre Documentation Project, en castellano forma parte del TLDP Internacional, y es un esfuerzo generalizado para la creación, mantenimiento y publicación de documentación técnica libre. Así es el principal servicio de publicaciones de software libre en castellano.
Uh-huh.
Vamos a ver el principio de la página web. Empieza con es.tldp.org. Si quieres, puedes ponerla en el navegador.
A ver.
Y vas viendo la página.
Te
la repito otra vez.
¿T de qué?
es.tldp.
tldp.org. .org.
Eso, org.
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 Bien.
Esa es la página web del proyecto.
Sí.
Y además, pues eso, está disponible para todos los proyectos de software libre como un grupo de servicios editoriales que facilita la creación y mantenimiento de la documentación original de cada uno de los proyectos.
Por ejemplo, ¿qué es la documentación? ¿Las ayudas?
Ayudas, manuales, libros traducidos, sobre todo se ocupa de traducir libros que existen gratuitos, lógicamente. Uh-huh. Dentro del software libre existen los documentos libres también, que serían los manuales de los programas. Uh-huh. Ayudas de instalación, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Y hay documentos muy buenos en inglés y hay un grupo específico que se dedica a traducirlos y también a crear documentos propios en castellano ya directamente. Uh-huh. Y todo eso está incluido dentro de esta web, dentro de este proyecto, ¿no? Uh-huh. Hablando del proyecto Lucas, ¿no? Pues que consta de los siguientes apartados, ¿no? Pues publicación y biblioteca, por ejemplo, es uno de los apartados, alojamiento y organización de proyectos de documentación dentro de SourceForge, que es el directorio de proyectos, digamos que dan apoyo a este directorio en el tema de documentación. También estudian la terminología, pues consultas, glosarios de referencia con términos, traducciones de los términos más típicos, explicaciones, ¿no? Mantenimiento de traducciones y memorias de traducción. Cuando un libro es publicado dentro del mundo de software libre, estamos hablando de una versión en inglés, es traducida, ¿no? Y entonces ese libro pues puede tener revisiones, cambios, cambiar de versión. Entonces van adaptando la traducción a la nueva versión existente, ¿eh? Uh-huh. Comprueban la calidad de la documentación, pues contenidos, estructuración de la información, los formatos de los archivos, también comprometerse con los formatos abiertos. Por ejemplo, publican en PDF, publican en Open Document, también disponible en HTML directamente para poder verlo en un navegador. Implementan también nuevos términos lingüísticos, pues eso, si vienen palabras nuevas, pues por ejemplo en su época cuando empezó el tema de los podcasts, pues incluyeron esta palabra, ¿no? Dentro de sus, explicando lo que significa, ¿no? O el iPod, o por ejemplo la web 2.0, pues tecnologías como de páginas web dinámicas, ese tipo de cosas, ¿no? Pues cuando han llegado al mundo de la informática, pues digamos que lo que hacen es, en la implementación de recursos lingüísticos, pues aplicar a ese tipo de términos explicándolos, ¿no? Y hacen también un asunto de tutoría y asistencia a los voluntarios de las nuevas herramientas, ¿no? Para asegurarse de que las traducciones son correctas y las herramientas se utilizan de manera adecuada, ¿no? Uh-huh. En la página web del proyecto, que ya he comentado anteriormente...
Sí, no la repitas, ya la ponemos en canal Enredando y en la web.
Al final la repito otra vez. Están disponibles todos los documentos traducidos, así como los que están en proceso de traducción, organizados en diferentes apartados, ¿no? Como son posmanuales, cursos y tutoriales.
¿Has dicho pos? ¿Cómo son posmanuales?
¿Cómo son manuales? ¿He dicho pos?
Has dicho pos.
Pues me he confundido.
Posmanuales.
Pues me he confundido.
Pues estás confundido.
Este lo he dicho aposta.
Sí, sí.
Que reúnen más de 100 documentos distintos que están a disposición de toda la comunidad. Uh-huh. Una mención especial pues merecen los how-tos, ¿no? En castellano traducidos como comos.
How-to. Es que how-to es un término además que ya es de amplia utilización. Cuando sí, tú quieres instalar cualquier cosa en Linux, siempre hay un how-to, lo llamamos así.
Pues la traducción lo denominan comos o mini-comos, que serían más cortos.
Sí, esos son los mini-how-tos.
Mini-how-tos, sí, esos. Uh-huh. Que son, pues eso, lo que comentábamos, guías de referencia rápida para realizar tareas comunes en el uso cotidiano de nuestro ordenador, ¿no? Uh-huh. Entramos en el tema de los manuales. Vamos a comentar una serie de manuales, que hay muchos más, pero vamos, los que más me han llamado la atención, ¿no? Está, por ejemplo, la guía de mantenimiento de administración de redes, que se trata de la traducción del libro de... Olaf Kirch, y es un libro sobre administración avanzada de servicios de red con GNU Linux, y ya está disponible una segunda edición de este libro. Uh-huh. Luego pasamos a la guía de usuario de Linux de Larry Greenfield, que es la traducción principal, la traducción del principal libro de ayuda para los usuarios de GNU Linux. Uh-huh. Tenemos luego la guía de Linux de programación de Steven Gold. Este libro está en una etapa pues muy inicial de su desarrollo, aunque contiene gran cantidad de información para los programadores de GNU Linux.
Miquel, a la hora de hacer la traducción, ¿tienes algún dato de a cuántos idiomas, a cuántas lenguas se hace, o realmente esto es aplicable para cualquier lengua?
En teoría, este proyecto es solamente para la traducción al castellano. Supongo que los diferentes
es verdad, países que has dicho Lucas, es verdad.
Tendrán en sus proyectos para realizar las traducciones a su...
Usted disculpe, que estaba con la mente en babia.
Ah, bueno.
Tiene usted razón.
Es el proyecto de hacerlo en castellano.
Vale.
Es un proyecto de aquí.
Uh-huh. Entonces es el pato Lucas, sin lugar a dudas.
La guía del núcleo es otro libro de Olaf Kirch que explica el funcionamiento.
Pero bueno, esos libros ¿dónde se compran? A ver,
no se compran en ningún sitio, están disponibles en la página web que he comentado.
Ajá.
Que la vuelvo a repetir, aunque tiene todo
no, es igual. ¿Y cuánto hay que pagar por ellos?
Son gratuitos,
como pero bueno,
software libre, gratuito.
Pero entonces, ¿de qué vive esta gente?
Pues yo no sé muy bien de qué vive esta gente, pero lo dan de manera gratuita, es una...
De altruismo, vamos.
Sí, altruismo total, uh-huh. Y digamos que, eso es lo que tiene, que al final tampoco igual están la documentación muy actualizada muchas veces, porque hay gente que lo hace en su tiempo libre, en sus ratos uh-huh. libres, como una especie de proyecto personal, que la verdad es que involucra a mucha gente, una gran cantidad de personas involucradas, que es su forma de participar y de dar un apoyo o devolver algo de lo que han conseguido pues en la utilización de software libre, ¿no? Decir, mira, yo utilizo, instalo una serie de distribuciones genuinas, no pago nada por ellas, y pues es una manera de devolver lo que he obtenido, ¿no? Pues no económicamente, pero al final pues provocando pues una algo positivo para el resto de la comunidad, ¿no? Para pues esas personas que tienen dominio del inglés y que gracias a esas traducciones, pues los que no tenemos ese dominio, pues podemos conseguir esa documentación.
O sea, traducida. Que tú la lengua no la dominas, ¿no?
Yo el inglés no lo domino, aunque sea bajito. O sea,
¿ah, sí?
Que no le domino, ¿no?
Ya.
Ni siquiera si es bajito.
Pues es un asunto muy importante porque, bueno, supongo que los oyentes también en este momento se sentirán identificados. Dirán, oye, es que, mira, Internet está muy bien, hay mucha información, pero en inglés.
Bueno,
y
pues,
siempre, pero en inglés. Y claro, pues hoy en día la verdad es que, bueno, más en el mundo de la informática, realmente quien se quiera dedicar profesionalmente a la informática más vale que sepa inglés, porque muchísimos manuales, muchísima documentación está únicamente en inglés, con lo cual pues es un idioma pues prácticamente obligado para quien se quiere dedicar profesionalmente. Pero si queremos difundir las nuevas tecnologías y queremos hacer que lleguen absolutamente todo el mundo, desde luego no solo ya pensar en castellano sino en un montón de lenguas que hay que traducirse. No hay más que fijarse pues en paquetes de software, que estaba pensando ahora mismo, donde tenía en mente el antivirus de Panda, cómo tiene traducción, pero no sé cuántas lenguas, no sé si son 30 y tantas, ¿eh? O sea, está localizado a un montón de idiomas, que ojo, eso desde luego a cualquiera se da cuenta que traducirlo a un idioma cuesta dinero. O sea,
claro que cuesta dinero, pero ¿qué cuesta más dinero, no? ¿Enseñar a 1000 personas que van a utilizar ese software el idioma inglés? ¿O traducir ese pero programa bueno, de inglés a castellano para que lo usen esas 1000 personas?
Hombre, también podría ser otra opción, compre su Panda antivirus y llévese este curso de inglés de regalo, ya está.
No des ideas, Rafa, no des
claro,
ideas.
Claro, ya está. Ya está.
No des ideas, que al final vamos a tener.
Ya está, con Home English, venga, ya está. Montamos un curso gratuito para que aprenda usted a manejar el programa que se acaba de comprar. Es que no pega, hombre, eso.
¿Cuál era aquella otra? La de... No me acuerdo cómo se llamaba la academia aquella que cerró de...
La Opening.
Esa, la Opening.
Closing, mejor dicho.
Sí. Microsoft te da cursos con Opening.
Con Opening. No. No, pero que...
Déjame ser malo.
Hombre, pero sería una buena idea, porque además, aparte de tener un buen software, pues aparte de eso aprendes un idioma, con lo cual...
Yo creo que la mayoría de la gente, en mi caso por lo menos, no utilizaríamos el software y pasaríamos del curso.
Pero hombre, directamente. ¿Cómo que pasar? ¿No usarías el software y pasarías del curso?
Sí.
Desde luego, llegáis a una edad, cuando os ponéis en esa edad, que no queréis aprender nada, que os ponéis tozudo. Os parecéis como los niños pequeños estos que ¿quieres papilla? No. ¿Quieres batido? No. ¿Quieres no sé qué? No. Tú estás igual.
No, que va.
Tú estás
lo
igual.
Lo que pasa es que lo que tienen que hacer los programas es adaptarse al idioma, no al revés.
Bueno, voy a hablar con Iñaki Lázaro, que le gusta el inglés, para que te dé unas clases particulares, a ver si dominas la... De inglés.
¿Inglés?
Sí.
Ya.
Y a ver si os ponéis al día. Si ponéis al día la lengua. Que bien. Continúa, Miquel, con lo que estabas.
Oye, que en las condiciones ahí raras las hacéis vosotros, ¿eh? A mí no me metáis.
No, mejor. Quita, que no hay sitio para tantos.
Eso.
Seguimos.
Bueno, sí, está muy bien, pero es que ya no me acuerdo dónde me había quedado, pero bueno, vamos a
es
ver.
Que no,
ah, sí, sí, ya me acuerdo dónde.
Desde luego, quedado. Tanto Iñaki como tú, cuando sentáis en esa silla tenéis una capacidad de abstracción que os perdéis.
O no, sea, no, eres tú el que te pones a hablar encima, y haces que yo me pierda el hilo que estaba siguiendo.
Yo que estoy intentando que seáis un poco cuerdos, que llevéis las cosas por su sitio y siempre os vais por los cerros de Úbeda.
No me va a dar tiempo.
No te va a dar tiempo.
No, pero... no me va a dar tiempo.
A ver, te quedan 5 minutos, venga.
5 minutos para todo esto.
Venga.
Vamos allá. Bueno, ya me acuerdo dónde quedábamos. Uh-huh. Estábamos hablando de los manuales, antes de todo esto.
Uh-huh. De esta breve interrupción.
Esta breve, sí. Y vamos a hablar, de, por ejemplo, del manual de interconexión IRDA con Linux, la IRDA en la conexión por infrarrojos.
Sí, y yo siempre le he llamado IRDA, porque como IRDA me suena un poco raro.
Vale, pues
sí, IRDA.
Este manual es de Vicente Fernández, esto no es una traducción.
Por interés, cierto, ya se usan los... Una cosa, ¿ya se usa hoy en día el infrarrojos? Hace tiempo, sí, para móviles, PDAs, etcétera, sí, pero realmente es una velocidad muy lenta. Y hoy en día yo creo que ya todo Bluetooth o otro tipo de conectividad.
Yo imagino que algo quedará.
Hombre, y me
no
imagino...
es el uso de que se hacía hace unos años,
claro,
pero es una posibilidad.
Aparte
más
que era un rollo.
Como preguntarme, ¿y si utiliza el puerto COM? Pues todavía quedan cositas que van por el puerto COM.
Uh-huh.
Con uno o con dos, vamos, un uh-huh. puerto de
comunicación. Pero que afortunadamente ya no es el ratón.
Afortunadamente no es el ratón, aunque uh-huh. tampoco era para una velocidad, para el uso de un ratón de transmisión de datos, el puerto COM, la verdad que le sobraba,
claro,
ancho de la banda.
Mismo.
O sea,
uh-huh.
Vamos.
Vale.
En ese sentido no...
No, pero por eso estabas diciendo puerto de infra... Hombre, yo entiendo, si la documentación está hecha y está hecha la traducción, no lo vas a borrar.
Claro.
O sea, evidentemente, si está hecho, pues bueno, documentación. Surgirá el caso, seguro, que alguien en el mundo, al cabo del año, alguien necesite ya una documentación sobre puerto de infrarrojos, y ahí la tiene.
Uh-huh.
Eso es lo importante, el crear
sí, sí.
una biblioteca, crear...
Efectivamente, sí.
Crear pues, como estamos acostumbrados a ir a una biblioteca y que tienes diferentes estanterías, diferentes temáticas, y eliges el libro que quieres, pues lo mismo, pero en cuanto a documentación técnica de Linux.
Eso es.
GNU Linux.
De GNU Linux. Uh-huh. Ahí te he visto.
Bien.
Sigamos. Tenemos, por ejemplo, el manual para de clustering con OpenMOSIC de Miguel Catalán.
Uh-huh.
Y es una extensa referencia sobre computación paralela o distribuida.
Uh-huh.
Utilizando la herramienta, como os comentaba, OpenMOSIC.
Uh-huh.
Bueno, de manuales hemos terminado, hay muchos más manuales, pero bueno, he destacado los que más me han llamado
los
la
más
atención.
Interesantes, venga.
Los que más me han llamado la atención, no los más interesantes, porque seguro que veo esta página a otra persona y se le ocurren otros manuales.
Bueno.
Vamos a pasar con cursos, ¿no? Cursos, tenemos por ejemplo un curso completo de HTML,
wow.
que es de Jorge Ferrer y de uh-huh. Víctor y Rodrigo García, que son hermanos, Víctor y Rodrigo García, que este es un curso tremendamente completo, guiado y con ejemplos y prácticas pensadas para convertirlo en una guía didáctica para aprender a hacer páginas web, ¿no?
Uh-huh. Qué raro veía yo cuando me decían, no, si la página web se coge un editor de textos normal y escribes el código y te quedabas así. Porque claro, tú pidiendo de rodillas que por favor te dieran una herramienta gráfica tipo pues el Microsoft Front Page, por poner ejemplo, Adobe de Dreamweaver.
Sí.
¿Es de Adobe? Sí,
es
creo que sí.
Sí, es de Adobe, sí.
Adobe Dreamweaver. Que como siempre llamas Dreamweaver, pues ese tipo de herramientas que vas dibujando y como si haces un documento, ¿no? Y luego él te lo convierte al código.
El problema de esas herramientas es lo de siempre, que el código que generan no es un código muy limpio.
Es que hemos pensado la misma palabra. Sí. Mete una cantidad de tags que no sirven para nada y que solo pone Microsoft por todos los sitios, por ejemplo, en el caso del front page.
Sí.
Quedamos. Y realmente pues me he acostumbrado pues, a hacerlo con un editor, concretamente en Linux, el Quanta, que escribe los tags él solo, es decir, ya abres un tag HTML y ya él lo cierra y tiene una serie de ayudas que es fenomenal, pero fenomenal.
Sí.
Y con solo 4 ideas que tengas de cómo está estructurada una página web, eres capaz de hacer en modo texto y luego ver, lo ves en un Firefox, lo ves en un Conqueror, lo ves en un navegador que quieras. Pues me habitó y nunca pensé, hace unos años, si me llegas a decir que iba a estar haciendo yo páginas web escribiendo el código HTML a mano, vamos, te digo que está zumbado.
Sí. No, y además con lo que comentábamos, por ejemplo, el front page, el resultado final no es una página web que no, el código no es muy compatible con los estándares de...
Así que, sí, y que dicho sea de paso, pues dejamos caer eso entre vosotros, entre los oyentes, que quien quiera dedicarse y quien quiera de verdad aprender a hacer páginas web, lo de las herramientas gráficas está muy bien, pero de verdad que hay que aprender el código y hay que hacerlo a mano, y te darás cuenta como, pues en cuanto hagas unas pocas, tampoco mucho, le cogerás muy bien el callo, porque la verdad es que no tiene nada de complicación,
son
4 ideas.
Son comandos muy sencillos, además.
Y en cuanto aprendas eso, serás capaz de hacer, de coger un editor de textos y ponerte ahí a escribir, y la página hecha.
Sí, tenemos también, por ejemplo, un curso de Linux, continuando con los cursos,
sí.
dentro del proyecto Lucas, que es de David Flores Santa Cruz y Francisco Javier Aijado y Gómez y... bueno, no, no pone el nombre, pone el apellido J.E. Gómez, no sé el nombre. Y es una guía de introducción y manual de instalación para Red Hat, creado y publicado inicialmente por el grupo informática Discóbolo y posteriormente actualizado por el grupo colombiano LinuxCol, Linux de Colombia.
Bien, siguiente.
Tenemos más cursos, tenemos un curso para novatos de Antonio Castro.
Ahí hay datos, que seguro que más de un oyente está diciendo, aquí estoy yo, aquí estoy yo.
Se trata de un curso que sirve de guía para nuevos usuarios de Unix y que se adentran en el mundo del GNU Linux también, ¿no? Tenemos otro curso también que me ha llamado la atención, el curso de bases de datos y Process SQL de Víctor Dorantes.
PostgreSQL,
lo he dicho mal, pero bueno, lo repito.
Bien, no es igual.
PostgreSQL de Víctor Dorantes, Fernando Magariños y José Fabre. Un curso, José Fabre es un nombre bastante conocido en este mundo. Un curso imprescindible para todo aquel que desee conocer pues toda la información importante acerca del manejo de bases de datos desde GNU Linux. Y bueno, estos son los cursos que más me han llamado la atención. Tenemos otro apartado más que yo comentaba, que eran los tutoriales. Por ejemplo, he destacado unos cuantos también. El tutorial de Lynx, de Sergio García y Antonio Flores.
¿Lynx,
y
el navegador en modo texto?
El entorno gráfico para Lattes.
Vale.
Lynx. Es un entorno gráfico para Lattes. Lattes es el editor de documentos. Sí. Se llama igual que cierta sustancia que...
¿Vas a explicar a nuestro siguiente lo que es el LaTeX?
Creo que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión.
Yo comprendo que nuestros oyentes se queden así un poco perplejos. Es decir, bueno, esto menos informática parece cualquier cosa. Y es que la verdad es que se elige cada término que para qué.
Es que no sé si la palabra el látex es con S o es con X. Porque este
no,
es con X.
Es con X también.
Látex también.
Sí.
Bueno, pues...
Pregúntale a Iñaki, vamos, a ver cómo es con
buscando
X.
La Wikipedia látex, entre otras cosas, se mire un término aplicado a la informática. Y entonces este entorno pues informa pues todas las capacidades pues en notación científica que este entorno Lattes tiene, ¿no? Edición de ecuaciones y creación de índices, etcétera, ¿no? Luego tenemos también un tutorial de Python de Guido Van Rossum. Es un tutorial para el conocido lenguaje multiplataforma Python, que es un lenguaje de script pues muy potente utilizado en GNU Linux. Tenemos después un tutorial de Perl, de Julián Melero. Que Perl pues es un lenguaje de propósito general originalmente desarrollado para la manipulación de texto y que ahora pues es utilizado para muchas tareas, ¿no? Incluyendo pues la administración de sistemas, desarrollo web, programación en red, desarrollo de interfaces gráficos y muchísimas cosas más. Tenemos un tutorial básico de GNU Linux también para los usuarios que estén empezando en este mundo, ¿no? De Javier Esmaldón. Este tutorial pues es una guía de aprendizaje para la operación básica del sistema operativo GNU Linux y de los entornos Unix en general, no vamos a decir particularmente, sino en general. Tenemos un tutorial también de instalación de un servidor sobre Debian, y esto me ha llamado especialmente la atención, ¿no? Eso es de Antonio Jesús Díaz Fernández. Es un tutorial sobre la instalación y configuración de un servidor pues con los típicos servicios web, PHP, MySQL, Samba, SSH, pues utilizando el sistema operativo Debian, el GNU Linux, pues sobre un PC. Y bueno, más o menos son los apartados dentro de Lucas, ¿no? Y bueno, ahora podemos hablar de los comos, de los how-tos que llamábamos antes, ¿no? Como hemos comentado ya, los comos, en el inglés how-tos, son esos pequeños documentos o mini guías que nos permiten hacer pues, una gran parte de tareas cotidianas en nuestro sistema GNU Linux. El IMSFLUG es el grupo que coordina la traducción de documentos breves, como los comos, los puffs también, que son preguntas de uso frecuente antes de que lo preguntes. También las fuck en inglés.
Fuck, sí, pero
pues
es
aquí les llaman puff.
Pues es que llamarlo puff, vamos, es que pues, parece como...
Si vas a la página web, pon ese término. Algunos de los documentos disponibles dentro de este apartado son, por ejemplo, pues accesibilidad, explicaciones sobre instalación de CD-ROM, de DVD, la empresa ante software libre, configuraciones de impresión, FTP anónimo, MP3, redes, en GNU Linux, sonido y muchos más, ¿no? Hasta un total de casi 100 documentos entre comos y minicomos, entre los how-tos y los minihow-tos. Pues aunque esta lista pues va en constante aumento, ¿no? Y bueno, más o menos, si alguno quiere ver pues la lista completa de todos los documentos que hay muchísimos documentos disponibles en esta en esta página web, pues ya he dado las direcciones que luego repetiré al final, ¿no? Bueno, no quiero finalizar, sí queda más, porque no quiero finalizar sin antes hacer una mención especial al enorme equipo de autores y traductores, gentes de toda la comunidad de habla hispana, sin lo que nada de esto existiríamos, gente pues como Juan José Amor, César Ballardini, Pierre León, Andrés Ramírez, Iñaki Arenaza, Juanjo Marín.
Iñaki Arenaza, ese le conozco Arenaza, yo.
Sí, pues está también metido aquí. Antonio Revilla, Rubén Melcón Fariña, Óscar San Lorenzo y Francisco Javier Fernández, entre otros, ¿no?
Iñaki Arenaza, vitoriano.
Son nombres italianos.
No, vitoriano, vitoriano, es de Vitoria.
Italiano,
sí.
Vitoriano.
Sí, sí.
Son pues los nombres que he comentado, son unos pocos nada más del enorme equipo humano.
¿Cómo va a ser un italiano traduciendo a castellano, Miquel, por favor?
También te digo italiano, ¿qué quieres?
Sí, no, estarás pensando en las pastas italianas, porque vamos.
En los helados, más bien.
Bien.
Pues eso, que son pocos nombres del enorme equipo humano que dedica su tiempo para que todos nosotros pues, podamos disponer de una documentación en Geniulinus en castellano de calidad.
Eso sí que estoy de acuerdo, lo firmo, lo suscribo y lo subrayo. Así que efectivamente que la documentación no la hace un ordenador, que la hace la gente, y la verdad que esté libre, que esté disponible, que lo puedas leer, que no tengas que ir al kiosco a comprarlo, que no te cueste un duro, que lo puedes leer en casa, lo puedes leer poco a poco y lo puedes tener incluso actualizado, lo cual todavía es más interesante, pues siempre se debe a gente que está ahí detrás haciendo pues que esto sea posible. Así que poco a poco nos vamos dando cuenta cómo la comunidad Linux no solo son la gente que lo desarrolla, la gente que desarrolla el kernel, los hackers, que se les llama así a la gente que más sabe y más expertos del mundo Linux. Independientemente, y lo hemos dicho muchas veces, de que el término hacker habitualmente lo tenemos asociado a una persona que hace el mal, pues no.
No.
Un hacker es una persona que de verdad está muy bien considerada y de hecho pues tiene muy buena reputación. Los que conocemos con ese nombre normalmente son los crackers.
Sí, hay que diferenciarlos.
Y muchísimos medios de comunicación se equivocan y usan hacker porque les ha gustado la palabra.
Sí,
y porque encima salió una película que se llamó Hackers, con lo cual ya la liamos.
Sí.
Ya está. Y no, son los crackers. Los hackers son de verdad gente muy distinguida y gente muy memorable.
Bueno,
¿se ha acabado?
Me quedan un par de direcciones de internet.
Venga.
Vamos a repetir la página del proyecto Lucas, que es es.tldp.org, y vamos a hablar de las páginas de los how-tos en castellano, que es www.insflug.org.
Insflug.
Insflug. Es la página de los... Eso es.
Muy bien, pues ya lo has dicho todo, lo ponemos también en canal enreando porque desde luego hay páginas web que no son para decir por la radio porque son un poco liosas.
Ah, estas son cortitas.
Pero tomamos buena nota y como siempre, Miquel, también hay que agradecer no solo a todas las personas que hacen esas traducciones, sino a la gente como tú que venís aquí a hablar de Linux.
Bueno, gastarte lo que se puede.
Geneo Linux.
Me has pillado.
Claro, yo pensaba que te ibas a poner a hablar, pero no, ya veo que se te han acabado las pilas, vamos, el conejito de Duracell no va. Dejemos, vamos
eso
allá.
No me das, ya me el chuletón ya
señoras,
ha pasado su
efecto. Señoras
y
señores, nada, de chuletón nada, a partir de ahora vamos lomo con patatas.
Bueno,
como siempre, esta sección llega a vosotros y con un poco de pimientos. Llega gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya de Linux, que está en la dirección
www.glub.biz.
Si quieres colaborar o participar, mejor dicho, bueno, colaborar también estaríamos encantados de que alguien que sepa algo de Linux diga, oye, os podemos echar una mano y preparamos una sección y tal. Bueno,
y si me equivoco en algo, que me corrijan. No,
exacto,
me importa en absoluto.
Exacto, tenemos el foso con los cocodrilos que hace tiempo que no comen y no pasa nada. Miquel tiene ganas de darse un chapuzón. Para participar hay un correo electrónico.
La dirección es l@enredando.net.
Por cierto, hemos
SL dado, de software.
Hemos dado la página web del GLUB, ¿sí, no?
Sí, la hemos dado.
Sí. Que ya uno pierde la noción del tiempo.
Sí, la hemos dado, sí.
Bien, correo electrónico. También puede participar a través del buzón de voz. Pipo, 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 pipo,
94-483-3010.
Y si lo prefiere, también tiene el foro de Enredando a su disposición.
En la dirección www.enredando.net, el menú principal, la opción es foro, y el foro es está en tercer lugar, y se llama Software Libre GNU Linux.
Y si alguien tiene algo en contra de todo lo que ha dicho, puede escribir al email, o si no, también puede llamar al teléfono personal y privado de Miquel, que es el 6...
No digas, eso no se dice.
Bueno, Miquel, muchas gracias.
Vale, agur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
como todas las semanas en Enreando, hacemos un pequeño huequecillo para los videojuegos. Se nota que las navidades están cerca porque hay un montón de lanzamientos. Vamos a ir en orden de edades de los juegos, pero no de mayor a pequeño, sino todo lo contrario, de los peques de la casa a mayores. Y comenzamos hablando de Tom y Jerry Tales, un juego que está disponible desde el pasado 1 de diciembre para Game Boy Advance y que justo ahora acaba de ver la luz ya para la Nintendo DS el 7 de diciembre. Esas son las dos plataformas que se soportan. El Peggy es para mayores de 3 años y lo que sucede es que Tom se ha vuelto loco y quiere atrapar a Jerry a toda costa. Esquiva trampas y obstáculos en este divertido juego basado en la clásica serie de dibujos animados que ha acompañado a niños y mayores durante 3 generaciones. Evita que el simpático ratoncito Jerry caiga en las garras de Tom esquivando trampas y obstáculos por toda la casa. La acción se complementa con simpáticos minijuegos y escenas sacadas directamente de la serie. En la versión para Nintendo DS emplea el stylus para dar órdenes a tu personaje y para activar los controles en ciertas secuencias interactivas. Te recuerdo los datos: Tom y Jerry Tales está ya para Nintendo DS, para Game Boy Advance. El precio difiere de una de otra plataforma. Nintendo DS cuesta 39,95 €, Game Boy Advance cuesta 29,95 € y evidentemente el Peggy es para mayores de 3 años. Ahora vamos a hablar de una aventura gráfica que vais a poder disfrutar todos los que tenéis más de 7 años. Es de una conocida novelista, Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express, que llega a tu PC. La mundialmente famosa novela Asesinato en el Orient Express de la archiconocida escritora Agatha Christie revive en esta adaptación en forma de videojuego. A bordo del histórico Orient Express juegas en el papel de Antoniette, un nuevo personaje incluido en el juego que deberá ayudar al famoso detective belga Hercules Poirot a resolver el intrigado asesinato del señor Ratchet. ¿Es la víctima quien parecía ser? ¿Qué motivo podría tener cualquiera de los pasajeros para cometer el atroz crimen? Serás tú quien tenga que averiguar toda la verdad. El veterano estudio Away Games y el famoso autor Lee Sheldon se unen de nuevo para crear la segunda entrega de una saga de aventuras para PC inspiradas en las novelas de la archiconocida escritora Agatha Christie. El juego ofrece un nuevo enfoque a la novela, además de añadir un personaje a la historia que se ha introducido nuevos giros y desvíos del argumento, además de un final sorpresa. Disfruta de los continuos giros argumentales a medida que manejas el nuevo personaje, Antoniette Marceau. Antoniette es una francesa de 26 años, rubia y esbelta, aficionadísima a las historias de crímenes y que admira a Poirot más que no poder. Experimenta el nuevo y creativo sistema de pistas mientras el mismísimo Hércules Poirot actúa como tu mentor y confidente. Mientras esperas el lujoso convoy, podrás moverte por las bulliciosas calles de Estambul y explorar los rincones de la ciudad. Una vez a bordo del tren, también podrás recorrer sus vagones y descubrir un sinfín de detalles. Registra los compartimentos en busca de pistas e interroga a los pasajeros para intentar resolver el asesinato del señor Ratchet. Sigue la pista e interactúa con más de 20 personajes distintos a lo largo de tu investigación para obtener tus propias impresiones de cada posible sospechoso. El nuevo sistema de indicios en el que Poirot actúa como mentor y confidente tuyo. Cuando estés atascado en la investigación, es probable que Poirot tenga alguna idea diferente y que te pueda sugerir en qué dirección moverte. Más de 20 horas de juego, un sistema de evaluación opcional establecido por Poirot determinará las habilidades detectivescas del jugador basando en la precisión con la que llevas a cabo determinadas tareas. El jugador puede repetir el juego para mejorar su clasificación como detective. Además, el apartado gráfico es visualmente impresionante. Hay unos efectos meteorológicos preciosos y que además no necesitas grandes requisitos técnicos. El tiempo influirá directamente en las acciones del jugador para descubrir pistas y resolver el crimen. Por ejemplo, al atravesar una región montañosa, una luz embiste el tren y varios pasajeros se ven afectados. Antoniette debe decidir si salir del tren en busca de más pistas, pero ¿será sensato teniendo en cuenta el tiempo que hace fuera? Te recuerdo los datos para que tomes buena nota. Esto funciona en tu PC. El nombre se llama Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express. Es una aventura gráfica. Se lanza el 15 de diciembre. Todavía no está. El 15 de diciembre, viernes, se lanza. Y el precio recomendado será de 19,95 euros. El PEGI para mayores de 7 años. No estoy haciendo ruiditos, es que el siguiente va de tenis, y además de un tocayo mío, Rafa Nadal, pues el juego de tenis que nos va a permitir tenerle a este gran tenista en nuestro ordenador, no, en nuestra consola, porque es para Nintendo DS. El juego de tenis no solo ofrece un ritmo trepillante, sino un control del tiro con la pantalla táctil sin precedentes, además, partidos dobles sin cables. Rafa Nadal es el segundo mejor tenista del mundo en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales y debutará en los videojuegos en el mes de diciembre y ya está en el mercado con Rafa Nadal Tennis, el juego para Nintendo DS. Rafa Nadal Tennis, que ha sido desarrollado por la compañía ubicada en Madrid Virtual Toys, ofrece una nueva forma de jugar un partido de tenis a un ritmo rápido mediante el control de la pantalla táctil. Con el lápiz de la Nintendo DS, los jugadores podrán mover a su estrella del tenis por la pista y deslizar el lápiz por la pantalla táctil, ejecutar servicios, globos, dejadas y toda una gran variedad de golpes del tenis profesional. La posibilidad de transmitir datos a través del tacto proporciona al jugador un nivel de control sin precedentes sobre el ángulo y el alcance de los golpes que lleva a cabo. La escuela de tenis del juego, un modo tutorial completo, entrenará a los jugadores para perfeccionar los movimientos con el lápiz y así ejecutar tiros precisos. También existe la opción de cambiar el lápiz al control tradicional y viceversa. En este último caso, el tutorial adaptará los contenidos de las lecciones al modo de control seleccionado. Rafa Nadal Tennis proporcionará a los jugadores la ocasión de emprender una carrera tenística con todas las de la ley y, por su parte, el modo carrera permitirá a los jugadores escalar por las clasificaciones del tenis profesional al competir en 20 torneos y en 17 enclaves internacionales. Además del modo carrera en el que se juega en solitario, existe la posibilidad de jugar partidos de dobles reales gracias a los excelentes modos multijugador del juego que permiten que compitan hasta 4 jugadores sin cables de por medio. Pues esos son todos los datos. Si te gusta el tenis y quieres jugarlo en tu consola portátil Nintendo DS, recuerda este nombre, Rafa Nadal Tennis. Seguimos hablando de deporte, pero en este caso de una consola que acaba de ver la luz, la Wii. Si te encanta el deporte pero no tienes tiempo para practicarlo, a partir del 9 de diciembre no vas a tener excusa. Sale a la venta la nueva consola Wii, acompañada por el juego Wii Sports, con el que podrás jugar en tu propia casa 5 deportes diferentes: tenis, golf, béisbol, boxeo y bolos. Prepárate para desafiar a tus amigos y demostrar que eres un deportista nato. Wii Sport es un juego muy sencillo que saca el máximo partido del revolucionario mando Wii. Basta con empuñar el mando y usarlo tal y como usarías una raqueta de tenis o un bate de béisbol. El juego reproduce con un sorprendente realismo cada movimiento del mando y su efecto sobre la pelota o bola, permitiendo a los jugadores determinar la velocidad de lanzamiento, la curva, la dirección del movimiento de su mano. En el tenis, por ejemplo, el juego registra derechazos, reveses, voleas, globos y cortados, en función de lo rápido que el jugador mueva el mando y el ángulo con el que se golpee la pelota. En el boxeo, el nunchaco entra en acción, conectado al mando de la Wii y agarrado cada uno con una mano. Los mandos pueden hacer la función de guantes de boxeo con los que golpear al adversario. Así, lanzando un puñetazo hacia arriba, podrás atinarle en la cara, mientras que si golpeas hacia abajo, le darás en el torso. Para protegerse, solo tienes que mantener ambos mandos juntos a la altura de la cara y para esquivar los golpes, basta con moverse de lado a lado. Además de competir contra familiares y amigos, hombre, virtualmente se supone, Wii Sports también ofrece a los jugadores la posibilidad de mejorar tus aptitudes deportivas midiendo la evolución con el modo entrenamiento. A medida que se practica un deporte, los jugadores van obteniendo puntuaciones que deberán ir mejorando, de modo que se puedan ir planteando metas personales que batir con cada partido. Reta a tus amigos a un partido cualquiera de los 5 deportes desde la comodidad de tu salón y demuestra que sigues siendo tan buen deportista como en tus años mozo. Vive la emoción de un combate de boxeo muy real sin moratones. Monta la bolera en tu casa y compite por equipos. Mejora tu swing para lucirte con tus colegas en el campo de golf. Descubre lo divertido que puede llegar a ser el béisbol, lanzando la bola o dándole con el bate. Entrena diariamente para convertirte en un profesional y lograr una edad física Wii de 20 años. Es para mayores de 7 años, viene incluido en la Wii, con lo cual no tiene precio, y el lanzamiento será el 9 de diciembre. El videojuego de Kim Possible, doble identidad de Disney, está disponible exclusivamente para PS2. Kim Possible trasladará su heroica lucha contra el crimen y sus acrobacias a la PlayStation 2. El videojuego Disney Kim Possible, doble identidad, desarrollado en exclusiva para PlayStation 2, ya está a la venta en nuestro país. En Disney Kim Possible, doble identidad, los jugadores podrán controlar a Kim, Sego y Rufus a lo largo y ancho del mundo para vencer a sus enemigos. Ha sido editado por Buena Vista Games y desarrollado por A2M. Este videojuego está recomendado para todos los públicos. Es el quinto videojuego protagonizado por Kim Possible, uno de los personajes favoritos de Disney Channel y una excelente oportunidad para que los jugadores de consola puedan disfrutar de sus propias casas de las hazañas de nuestra heroína, según ha asegurado la el vicepresidente de marketing de Buena Vista Games, Craig Raylea. En Kim Possible Doble Identidad, la protagonista tiene que formar equipo con su enemigo Sengo para hacer que todo vuelva a la normalidad cuando las mentes del Dr. Draken y Rock Stoppable se intercambian. Salvar el mundo ahora dependerá de Kim y Sengo juntos. Tiene 11 misiones, cada uno con 3 personajes, Kim, Possible, Sego y Rufus, la habilidad de adquirir y utilizar 6 herramientas y el modo 2 jugadores. Pues nos queda un juego de Asterix y Obelix que yo creo que mejor te lo cuento con un poquito más de calma la semana que viene. Así que vamos a dejarlo para la semana que viene y nosotros vamos a ir ya poniendo el punto y final a este programa. Últimos instantes de Enredando para dar un saludo a todos los que se han dado de alta en nuestro portal www.enredando.net. Saludamos a Juanelo y saludamos a Albertis. Si quieres ya puedes apuntarte en www.enredando.net. ¡Ah, y que todavía no te has apuntado al mapa de oyentes! ¿A qué esperas? En el manual, en el menú de la izquierda, pulsa la opción sobre mapa de oyentes y ahí puedes poner una chinchetilla en el lugar del mundo donde te encuentres y nos envías un saludo. ¡Claro que sí! Nosotros nos vamos, recogemos las cosas y ya volveremos la semana que viene con muchos contenidos. Se acercan las navidades y seguro que tenemos muchas cosas que contarte, así que no te pierdas la próxima edición de Enredando. Nosotros nos vamos, pero la programación habitual de Euskadi Digital continúa para ti. Eskerrik asko, muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días.